Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. De verdad que tenemos una gran noche de radio por delante. Han ocurrido muchas cosas en este lunes 24 de mayo. Se ha acabado la Liga, tenemos por delante retos apasionantes y semanas importantísimas de información y de noticias. Lo último que ha ocurrido es la penúltima jornada de Segunda División. Resultados: Leganés 1, Málaga 0, Almería 2, Logroñés 1, Girona 1, Alcorcón 0, Fuenlabrada 0, Sporting 0, Castellón 0, Rayo 2, Lugo 2, Cartagena 1, Las Palmas 3, Albacete 2 y Oviedo 1, Mirandés 1. Titulares principales después de la penúltima jornada es que ha descendido el Castellón. Segundo titular, se van a jugar el descenso, dos plazas de descenso en la última jornada, el Sabadell, el Logroñés, el Lugo y el Alcorcón. Tercer titular, Leganés, Almería y Girona juegan seguro playoff por el ascenso. Y último titular, Rayo y Sporting van a pelear en la última jornada por la última plaza de playoff, como digo, para el ascenso a Primera División. Luego ampliamos y luego lo contamos absolutamente todo, pero esto es lo último que ha ocurrido. En este lunes, en el que la principal noticia es que a las 12 del mediodía y 13 minutos, Luis Enrique ha confirmado que Sergio Ramos no va a la Eurocopa.
Porque no ha podido competir a lo largo de esta temporada, especialmente desde enero. No solo no ha podido competir, sino yo creo que no ha podido ni entrenar con el grupo. Tuve la oportunidad de comunicárselo ayer por la noche y de mantener una conversación telefónica con él. Difícil y duro, lo entiendo, pero veo claramente que es una decisión complicada, pero que busco siempre el beneficio del equipo, el beneficio de lo que considero mejor para el grupo.
Esto es lo que ha dicho Luis Enrique en rueda de prensa. Después Ramos ha publicado una carta en sus redes sociales en la que ha dicho que ha luchado cada día para poder llegar al 100% con el Madrid y la selección, que le duele no defender a España, pero que en este caso es mejor descansar y recuperarse, y duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero. Elegante Sergio Ramos en un momento complicado. Pero tiene más información sobre cómo está Ramos, sobre cómo han sido las últimas 48 horas de Sergio Ramos, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Buenas noches. Sergio Ramos está muy jodido, y que me perdonen los oyentes por la frase que estoy utilizando, está muy jodido, está muy dolido y posiblemente en el peor momento de su carrera. Piensa que a la operación, a las dos lesiones musculares, a su duelo con el Real Madrid a la hora de renovar, se le une el mayor varapalo de su vida, que es perderse una Eurocopa. Sí que es cierto que Sergio Ramos está muy jodido, pero también, como tú has dicho, está muy entero, porque él toda su vida ha sido un luchador y un guerrero, y tiene muy claro que tiene que seguir peleando para seguir siendo ese gran futbolista que fue. Ayer recibió la llamada de Luis Enrique, la recibió a última hora de la noche. Luis Enrique le dio las razones de por qué no las convocaba, razones que hoy ha expresado en rueda de prensa. Sergio Ramos aceptó esas razones, pero en ningún momento las compartió. Le dijo que él había trabajado mucho para llegar, que le entendía, pero que también el seleccionador tenía que comprender que no aceptaba estas razones. Pero él, de buena manera, como lo ha expresado hoy en esas redes sociales, admite y acepta, porque dice que esto es la vida, que cada entrenador decide que el seleccionador no le llame, aunque luego, evidentemente, no lo comparte.
Otras ausencias destacadas: Yago Aspas, Canales, Navas, Íñigo Martínez. Por vez primera en una fase final de una competición no hay ningún jugador del Real Madrid. Pedro, esto no había pasado nunca, ¿no?
Nunca, la convocatoria con menos jugadores del Madrid hasta ahora había sido en el Mundial de 1950, sí, en Brasil, que solamente fue Molovny,
sí,
pero es la primera vez que en una convocatoria de la selección española para un Mundial o una Eurocopa no hay ningún jugador del Madrid.
Esto ha generado una corriente de mucha contestación contra Luis Enrique, lo cual me parece una locura absoluta, pero que tenemos que comentar aquí en el partidazo. Tenemos a un gran protagonista, yo creo que al gran protagonista de la Liga, esperando para hablar con nosotros en directo. Saludo a los que tendrán el lujo de compartir conversación con Luis Suárez. Ya está saludado Manolo Lama, está Tomás Guas preparado. Hola Tomás, muy buenas.
Hola querido, buenas noches.
Joseba Larrañaga.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas
David
a todos.
Sánchez, hola David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, ¿qué tal Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Y Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas
todos noches. Preparados para recibir en directo 11:35, hora menos en Canarias, a yo creo que el gran protagonista de esta liga, de la liga que acaba de terminar. Sus dos últimos goles han supuesto dos victorias que son el título para el Atlético de Madrid. Luis Suárez, pistolero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Juanma, buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Bien. Muy bien. Cansado.
¿Cansado? ¿Cansado o resacoso? ¿Te duele la cabeza? O sea, cuando bebes un par de cervezas al día siguiente, ¿te duele la cabeza?
Sí, cuando te levantas, más que nada. Pero después tomas un par de paracetamol y ibuprofeno y se te va yendo.
Vas dopado. Ahora, menos mal que no tenemos control antidoping después del programa. Todavía estás en Madrid, ¿no?
Sí, sigo acá unos días más en Madrid.
¿Qué tal estás? ¿Te gusta Madrid? Porque claro, para alguien que ha vivido en Barcelona, cerca del mar, que quieres tanto a esa ciudad como es lógico, una ciudad espectacular, lo diferente que es Madrid, pero también te gusta Madrid, ¿estás bien en Madrid?
La verdad que es muy diferente a lo que es Barcelona, pero estamos muy contentos, primero, por hasta lo que se puede hacer y se debe hacer con todo esto, lo de la pandemia. Muy muy feliz y disfrutando de cada momento que podemos compartir. Me gusta mucho disfrutar en familia, hacer cosas y hasta lo que nos dejan hacer, disfrutando, saliendo a comer cuando se puede, poca sociabilidad con compañeritos del colegio de mis hijos, sí, con la gente del fútbol de mis hijos, con compañeros mismos. Hay a veces que te cohibís y no querés verte afuera por lo que pueda pasar, pero hasta lo que se pueda hacer, muy contento acá en Madrid.
¿Pero te pierdes? Es decir, con el coche te lías mucho, es más nerviosa la gente que en Barcelona, ¿te pitan mucho las glorietas sí, y todo eso o no?
No, me sorprende que no frenas.
Esto es muy duro, sí.
Me sorprende que no frenan. Hay en algunas rotondas acá cerca del barrio que vienen así y no frenan, es como que tienen preferencia, ¿viste?
Sí.
No te das cuenta que yo vengo girando y
sí.
Pero bueno, te tienes que acostumbrar.
Es una ciudad donde vamos muchos con mucha prisa, siempre, ¿eh? Siempre la gente tiene cosas que hacer a todas horas. ¿La Liga ha sido mejor de lo que esperabas? Cuando llegaste en el mes de agosto, septiembre, ¿pensaste que iba a ser lo que ha sido? ¿Has disfrutado más de lo que pensabas?
Para el aficionado de fútbol es espectacular. Es disfrutable por cómo estaba el descenso, por cómo estaban las plazas de Europa League, por cómo estaba para obtener la Liga. Era muy lindo. El de jugarla es complicado por el sufrimiento, por los nervios, por la tensión, por todo lo que se vive, pero también es una demostración más de que por qué es tan difícil ganar una Liga y por qué hay que darle mucho valor.
¿Y es diferente ganarla con el Atleti a ganarla con el Barça? ¿De verdad, como cuesta más, parece, mola más?
Obviamente que cuesta muchísimo más. Te das cuenta que es más difícil, te das cuenta la ilusión que hay en estos jugadores que lo dijo el Cholo, ¿no? Creo que solamente Coque, de los que estaban acá, bueno, Felipe fue otro de que había conseguido algo a nivel de clubes, de ser campeón. Y se disfruta muchísimo ver a los compañeros como lo veía ayer y anteayer con la felicidad de somos campeones. Era algo que me ilusionaba muchísimo más a mí, le daba muchísimo más valor y más mérito todavía.
Has metido 21. Dime cuál es el que más te ha gustado, el más especial. De estos 21 goles de la Liga, ¿cuál es el que más grabado se te va a quedar para siempre?
Obviamente que el de Osasuna y el de Valladolid tienen un sabor especial, ¿no? Y aparte hoy justo le comentaba a mi hijo que tenía las botas ahí, y claro, uno juega casi siempre con las mismas botas, y da la coincidencia que hoy tenía las botas, las estaba guardando y las estaba firmando, porque con la derecha hice el gol contra Osasuna y con la izquierda hice el gol contra contra el Valladolid.
Ah, qué bueno,
son
claro.
Recuerdos. Claro.
¿Y qué vas a hacer con ellas? Esas quedan enmarcadas en casa, supongo, en un sitio privilegiado, ¿no?
Sí, ya está. La derecha, gol a Osasuna, la firma, y el otro gol a Valladolid y la firma.
Sí, sí. Además que enchufaste estos goles cuando venías de un periodo que te estaba costando. Y no estábamos acostumbrados a ver que fallaras ocasiones que realmente enchufabas casi siempre. ¿Te comes la cabeza cuando tiras así dos, tres partidos que no marcas? ¿Te comes mucho la cabeza?
Creo que uno ha pasado por muchísimas circunstancias de la vida, y en el fútbol pasás, el delantero convive con esa presión partido a partido de que erra muchos goles, y yo soy muy cabeza dura, y lo hablaba con el Cholo ayer mismo, con Coque, ¿no? Le decía, muchas veces yo el partido contra Osasuna erré 3-4 ahí en el primer tiempo, y normalmente el delantero se hunde. Sí, pasé por momentos en el segundo tiempo que estaba medio bajón. Pero claro, en el minuto 88, tener la posibilidad y ponerla ahí donde tuve la suerte de que entrara, muchas veces la mayoría de los delanteros que se bajonean, que quedan cabizbajo, o le pegan mal de nuevo, o le pegan para afuera, o se la para el portero, y soy muy cabezadura, soy muy torpe, y en un minuto del partido pensé, me va a quedar otra, y sí, me va a quedar otra, y bueno, y eso es lo que hace que uno tenga esos pequeños detalles en esos momentos de poder pensar, igual que el gol del Valladolid, porque ayer lo hablábamos también, ¿por qué te fuiste abriendo? Primero me iba abriendo por el tema de que Marco me iba gritando solo, y que eso fue un punto de inflexión para mí de definir tranquilo, que un compañero te esté gritando solo, porque muchas veces nosotros no vemos al defensa atrás, y que Marco me esté gritando solo me dio más tranquilidad. Después, a su vez, es una milésima de segundo que vas pensando, tengo a Masip enfrente, que me conoce y sabe que normalmente voy a definir cruzado. Y ahí pensé en un segundo y dije, le pego al primer palo. Y claro, y él cuando hace así, él ya no le dio para volver al primer palo.
Bueno, perdón, me parece flipante lo que acabas de contar. La de cosas que pasan en esos 2-3 segundos de carrera.
Y lo larguísimo que se me
que
hizo
se
esa
te
carrera.
Hace, claro. Que dura 3 segundos y se te pasa la temporada entera por delante, claro. Y dices tú, o sea, es que tengo el gol de la liga en este momento.
Sí.
Claro, por eso sois distintos. Por eso estáis hechos de otra pasta, absolutamente. El Cholo, ayer dijo, es Suárez. Sencillamente es Suárez. ¿Cómo ha sido tu relación con él? ¿Ha sido tan buena como habéis transmitido? ¿O habéis tenido algún momento de que, cuando, sobre todo los mosqueos que te pillabas tú, cuando te quitaba del campo en algún partido, te ibas ahí, que le dabas unos botellazos al banquillo, unas patadas a lo primero que te encontraras? ¿Eso qué pasa? ¿Estabas mosqueado con él? ¿Estabas mosqueado contigo? ¿Con qué te pasaba?
Yo, desde la primera vez que me cambió, que salí enojado, yo le dije que yo muchas veces, y es la realidad, yo salgo enojado conmigo mismo, pero muchísimas veces. Salimos con un momento caliente en ese momento y la gente se piensa, hay a veces que te puede cambiar el entrenador contra el Chelsea, sí me enojé porque me cambió, pero ahí me enojé como diciendo, no entendía nada, que teníamos que dar vuelta al partido, pero eso lo hablamos, como lo hablamos cuando... Y yo muchas veces, lo tenía contra los Asuna, yo ganamos, me fui feliz, pero a su vez me fui muy caliente, estaba acá en casa, enojado, autocrítico mío mismo, decir, sufrimos por mi culpa, por los goles que erré en el primer tiempo. No estaba muy contento del todo y estábamos a un partido a ganar la liga, pues soy muy autocrítico, muy exigente conmigo mismo, y la personalidad que tiene él, la que tengo yo, él fue jugador de fútbol, él entiende, él sabe cuando el jugador está enojado y entiende esa situación, la hemos hablado y no tenemos ningún problema, es un respeto mutuo el que tenemos, es un grandísimo entrenador que sabe estudiar muchísimo los partidos, lo deja demostrado en cada partido, y él entiende la situación del jugador.
Claro, es que tú eres un tipo de sangre muy, muy caliente en el campo, pero también contigo mismo, es lo que tú dices, que claro, te cabreas, ¿y cuánto te dura? ¿Vas para casa y lo mismo? Abres la nevera y estás ahí, le pegas un portazo a la nevera, vas para la cama y quitas la manta rápido, ¿o se te pasa pronto en casa?
Se me pasa, ahora cuando llego a casa no tanto, porque con el tema del COVID, como no nos duchamos ahí, vengo ya medio... con la tensión del partido y te demora un rato. Antes normalmente con la ducha del vestuario y todo se te iba y totalmente diferente.
Totalmente distinto. de todo lo que se vio después de ganar el título, la imagen tuya sentada en el césped, sentado en el césped de Zorrilla, haciendo la videollamada, supongo que con tu mujer y con tus hijos, llorando, es una imagen que nos ha quedado grabada a todos. ¿Qué te estaba diciendo en ese momento tu mujer? ¿Qué te decía?
Y mi mujer también llorando conmigo porque sufrimos mucho el cambio, sufrimos mucho por nuestros hijos, porque uno es ser humano y tiene derecho a sufrir y a pasarlo mal. El dinero no te da la felicidad. Y yo muchas veces pienso en mis hijos todo el tiempo y realmente ella sabe los momentos que yo pasé, los momentos que yo sufrí. Cuando yo empiezo en el Barcelona la pretemporada y me mandaban a entrenar aparte, ella sabía, ella me veía sufrir, me veía cómo yo llegaba a casa, el momento de la despedida y después hacer un cambio de chip para que los niños se adapten acá a la ciudad, todo eso, y el de tener rebeldía uno, el de sufrir mucho con la rodilla también, trabajé todo el año a pesar de no hacer una pretemporada adecuada, tuve que ir haciendo cosas extra para que la rodilla me aguante. Y todo eso es un trabajo, un sufrimiento del día a día, del de a veces cortaba tiempo por estar con mis hijos para hacerme tratamiento, para recuperarme bien. Y yo le voy a estar agradecido a ella por permitirme tener esa posibilidad de querer demostrar y bancarme en todos esos momentos que yo estaba triste, bancarme en estos momentos de felicidad, de ver a mis hijos felices, disfrutar de lo que fue ganar este título, eso no me lo voy a olvidar en la vida.
Claro, ¿sabes lo que pasa, Luis? Que yo creo que esto que estás diciendo y las lágrimas que vimos nos demuestran que lo pasaste peor de lo que pensábamos. No sabíamos que había sido tan jodido para ti. Pero nos queda claro que tenías dentro ahí una rabia tremenda.
Sí, pero las lágrimas fueron, por suerte, fueron de felicidad.
Sí, de extensionar un poco, claro, todo lo que había ocurrido, sí, sí.
Del de todo, pero uno no va a ir en contra del Barcelona ni nada, porque fue el tema del momento, de la situación, del trato, porque creo que siempre me he portado bien con el Barcelona y le voy a estar agradecido porque fue el equipo que me hizo estar en la élite y ganar lo máximo. La gente me ha tratado espectacular, pero lo dije en su momento.
¿Te puedo preguntar directamente quién te trató tan mal? ¿Quién? Porque el Barcelona es una palabra muy grande. A lo mejor esto es una cuestión de personas. ¿Fue Koeman? ¿Fue Bartomeu? ¿Quién fue el que te trató tan mal?
No, primero, obviamente que el presidente, de decir todas las cosas que dijeron antes, decirlo en la prensa en vez de llamarme a mí cuando en su momento querían que se quedara Leo, me llamaban a mí para que convenciera a Leo. En su momento,
¿te utilizaron?
Claro, en su momento que Felipe, intentar hablarle a Felipe para que pudiera hablar con Felipe. En el momento de Griezmann, hablar con... Claro, y en el momento de comunicarme a mí, ¿por qué no me lo dicen a mí directamente? Yo no tenía ningún problema. Yo también, uno es consciente de cuando lleva un momento el cual no le está siendo útil al club, me lo explican, o que el entrenador venga y que el entrenador me diga que él no cuenta conmigo por mis condiciones porque quiere otro tipo de nueve. Pero las palabras del entrenador también eran de... Yo la di a entender como me dijeron que te dijera. Porque después internamente, estábamos antes de que se cerrara la transferencia, él me dijo que si el martes, después de dejarme 3 partidos afuera de la pretemporada, que yo seguía entrenando ejemplarmente sin ningún problema, a 3 días de jugar contra el Villarreal, antes de yo venirme al Atlético, me dice, si mañana no se soluciona, yo voy a contar contigo contra el Villarreal. Y quedas como, ¿cómo? Si me dijiste que no contabas conmigo y porque me estás viendo entrenar o cosas, situaciones, me querés cambiar. Y ahí te das cuenta de decir, tanta personalidad no tiene como para decir, no quiero a este jugador.
Claro, claro.
Y ahí te hacen dudar las cosas, decir, no era el entrenador. Venía de
arriba.
Y decir, no entiendo la forma. Si yo no le había hecho nada al club, si el club estaba de acuerdo conmigo, me lo hubiese planteado a mí directamente, no manda, ay, que esto se va a ir todo mediante prensa. Y después resulta que te lo hacen de la forma que lo hacen.
Sí, sí. Claro, lo que no sabía es que encima te habían utilizado para habla con este, habla con el otro, échanos una mano en esto. Joder, si realmente tiras de alguien así, luego lo mínimo ten un poco de clase y sé franco con él. Vete de frente. Oye, Luis, mira, que consideramos que ganas mucho y tenemos una situación económica que queremos quitarnos tu ficha. O que eres un tipo que no queremos en el vestuario. Lo que sea, pero vete de frente, que es lo que tú estabas reclamando.
Obvio, eso era lo que yo decía. Y también el de gente que no tenía ni idea de lo que pasaba en el vestuario saliera a decir de que yo era uno de los que influía en el vestuario. Cuando yo en las reuniones de los capitanes lo que hablaban, yo no tenía ni idea, pero ni idea tenía. Era uno de los que
claro,
más
pero
años llevaba.
A ti te ven que eras el amigo de Messi y pensarían que tú, claro, no, Luis Suárez, lo que decida Messi también es que le come la oreja a Luis Suárez. Seguramente dirían eso, ¿no?
Sí, seguramente es lo que pensaban, pero es lo que yo dije cuando me fui al Barcelona. Llegas a un club que te dicen, no, tenés cuidado con Messi, tenés que no sé qué, porque no se llevaba con este, no se llevaba con otro. Y ahora que se lleva bien con uno, le hace mal ese uno, le hace mal. Al fin y al cabo, no entendés.
Claro. Te pregunto, ¿y qué te parece que fichen ahora al Kun Agüero? Cuando ves que fichan a un jugador como el Kun, de 33 años, tú dices, pero bueno, ¿qué política deportiva es esta? Yo me fui por...
Bueno, pero ahora es otra directiva, otra gente, y lo que buscan ahora, obviamente, es un jugador de calidad, tiene relación con Leo, obviamente, pero al Kun Agüero no se le puede discutir absolutamente nada de lo que es como jugador, qué le puede dar al Barcelona, y también es un jugador que está libre y lo está aprovechando. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?
Sí, sí. Ahora volvemos al Atleti, pero ¿te alegra que Messi se quede en el Barça? ¿Te gusta? ¿Es una buena noticia para ti?
Como amigo, como aficionado al fútbol y como lo que soy compañero de él, sí, me alegraría y me encantaría, y es lo que yo le recomendaría por lo que le ha dado él al club, por lo que el club le ha dado a él, y él va a estar siempre agradecido y él lo sabe.
Pero él a ti ya te lo ha dicho, ¿no?
No, todavía no.
Venga, Luis. Si vino a decir, el otro día ya te lo comunicó oficialmente ahí en Numa, en Madrid. ¿Qué tal la comida con él? ¿Bien?
Bien.
¿Quién pagó?
Bien.
¿Quién pagó?
Tuvimos la mala suerte.
¿Quién pagó? ¿Quién pagó?
Y yo era local, tenía que invitarlo yo.
Invitaste tú. Vale. Vale. No, que además como Guardiola ya dijo ayer, no, Kun va a jugar con Messi y tal, se supone que lo anunciará en breve. ¿Qué tal la fiesta de ayer en el Metropolitano? ¿Cantó Leiva después en la cena que tuvisteis con los compañeros?
Bien, muy bien. La verdad que momento disfrutable con la gente que estuvo durante todo el año con nosotros, con los utileros, con los oficios, con la gente que está ahí adentro en el día a día, que sabe lo que sufríamos nosotros, que si no fuese por ellos no hubiésemos tenido ese servicio, después con cada uno, con su familia, disfrutando, que son las que nos bancan los momentos buenos, los momentos malos, y disfrutando una linda noche.
¿Cómo afrontas el futuro? Te queda un año de contrato. Ayer confirmaste, sí, seguro, sigo en el Atlético de Madrid. Se lo dijiste a Mónica Marchante. Claro, tenías en tu mano la decisión. Tienes un año más de contrato.
Sí. ¿Cuánto? Sí, pero porque especulan muchísimo de que están que va a decir que sí, que no, que no. Y no voy a decir, no, me voy a ir, no voy. Hay momentos que tenés que pensar, tenés que saber, y estoy feliz acá, estoy encantado después de tener el año que tuvimos. Es imposible decir que me voy, ni a eso, al contrario, si el club quiere que me quede, sin ningún problema.
Sí, sí, el club está como loco, pero sí, vamos, imagínate, el Cholo Simeone. Mira, te voy a poner lo que ha dicho Simeone hoy de ti, en una entrevista, creo que es en ESPN, unas palabras espectaculares sobre tu llegada al Atlético de Madrid, no sé si lo has oído, mira.
Suárez lo es, vino con todas sus dificultades que traía de allá de Barcelona, con su salida, pero con una rebeldía, Gustavo. Con una rebeldía de un chico de 20 años, con un entusiasmo, con una ilusión de revancha, de sentir y mostrarle a la gente que estaba vigente, que era admirable. Y cuando un tipo que está acostumbrado a ganar se suma a un equipo que necesita ganar, yo dije, este año puede pintar bien.
Esto es lo que ha dicho el Cholo hoy de ti.
Sí, bueno, igual que la presión de de la zona Suárez. Yo la entendí por diciendo, tiene que aparecer. A mí no me la va a hacer, ¿eh?
La zona Suárez, efectivamente. A ver si aparece la zona Suárez. ¿Hay alguna pregunta para el pistolero? Lama, Guas, a ver, Guas, ¿qué quieres preguntarle a Luis?
Dos cosas. Primero, felicitarle. Cuéntanos a ti el examen de italiano, que yo creo que es uno de los episodios más grandes de la temporada.
No, lo que pasa es que uno tenía que llevaba mucho tiempo con el tema de papeleo. Surgió la posibilidad de que en el periodo de 2-3 semanas tenía que estudiar rápido para intentar aprobar el examen. Y bueno, lo que pasa es que la universidad en este caso venía con cosas legales de cual es difícil hablar y explicar.
Ya. Y otra cosa, como futbolista, que las has visto de todos los colores. Se ha acabado la temporada en España. Bueno, lamentablemente ninguno jugáis la final de la Champions, sí que el Villarreal pasado mañana. Eurocopa el 11 de julio, Copa América el 13. El señor Tebar dice que el 14 de agosto hay que empezar a volver a jugar un mes después la Liga. ¿No hay ningún atisbo de rebelión por medio de un sindicato de futbolistas que existen o de una manera individual, tipos de tu categoría y de tu presencia en el fútbol tantos años, que diga que esto no se puede aguantar? Pues, ¿qué vacaciones van a hacer ustedes? Porque Uruguay juega la semifinal o la final de la Copa América. En un mes hay que hacer vacaciones, hay que hacer pretemporadas. Has hablado de que tuviste una temporada muy mala. Esto no se puede aguantar, querido.
La verdad, totalmente de acuerdo, porque sinceramente, así como tenemos sentimientos, somos seres humanos, nuestro cuerpo también se cansa, se desgasta. No es lo mismo tener un mes de vacaciones y después tener 3-4 semanas de preparación que tener 3 semanas de vacaciones apenas termine la Copa América y a los 15 días que empiece la Liga y que vos estés medio ahí, que la inercia te lleve a querer jugar. Y creo que tiene que haber, y después a los 15 días que creo que empieza la Liga y después hay selección de nuevo,
sí, sí, sí.
En Sudamérica hay 3 partidos. Es inentendible porque el jugador no le da, el jugador necesita cierto descanso, después cierto tiempo de preparación, y a algo hay que tratar de ponerle una X de cancelarlo, será o el inicio de Liga o los partidos de la eliminatoria, no sé, algo, porque si no, sinceramente, el físico no le da, uno también ya se va haciendo mayor, no solamente por mí, hay muchos jugadores que son mayores y que necesitan más tiempo de adaptación, pero realmente los jugadores necesitamos tener en algún momento de nuestra carrera, algunos estamos en el final, pero en algún momento tener voz y voto en tema de preparación.
Oye, ya que hablas de lo del final, todo el mundo dice, Messi y Suárez se van a jugar a Miami en cuanto puedan, en cuanto vean que se acaba la cosa. ¿Está todo tan claro que os vais para Estados Unidos los dos juntos ahí a disfrutar del tramo final? ¿Eso es
no,
así?
No está tan claro porque él tendrá que tomar sus decisiones cuando si firma en Barcelona y después qué hace, y yo también acá el tiempo que me quede, y si llegamos a coincidir en algún lado será por calidad.
Sí. ¿Quién es tu núcleo duro en el vestuario del Atleti? ¿Quiénes son tus amigos más íntimos del vestuario?
La verdad, con todo esto lo de la pandemia, se hizo muy difícil, complicado el de intentar hacer pegas con la mayoría, ¿no?
Sí.
Pero obviamente que con Lucas, con Torreira era el que más estaba, con Marco, con Mario Hermoso, con Coque, hicimos muy buena relación, con Vitolo también, con todos los compañeros, pero sinceramente con ellos era lo que podía hablar un poco más.
Lama.
Sí, yo quería hacerle dos preguntas muy rápidas. Ayer dimos un dato, Luis, de los 21 goles que han marcado, en 18 le has regalado puntos al Atlético de Madrid.
Ese dato es la leche, lo dio Pedro Martín aquí en tiempo de juego, Luis, sí.
Bueno, lo vi yo.
Bueno, tú.
Son 18. ¿Tú sentías esa presión de que el Atlético te había fichado para meter goles y que si tú no metías goles se podía ir la Liga? ¿Tú lo sentías eso o tú estás acostumbrado a esa presión?
No, sinceramente no lo sentía así. Y lo que tiene el Atleti y lo que ha demostrado este equipo esta temporada es que cuando no estaba Luis Suárez estaba Llorente, cuando no estaba Llorente aparecía Carrasco, cuando no estaba Carrasco aparecía Correa, aparecía Joao. Nunca dependió solamente de un jugador, ¿no? todos pasamos por grandes momentos, algunos pasaron por momentos difíciles que no podíamos hacer goles, pero siempre hubo un compañero. Luis estuvo lesionado, el equipo igual ganaba. Carrasco estuvo con COVID, el equipo igual ganaba. Lemar no estaba, Coque no estaba sancionado, Xavi no estaba, el equipo ganaba. Y eso te demostraba lo que era un equipo, lo que fue el equipo durante todo el año.
Sí, pero Luis, no es que te quiera echar flores, pero es que tú solo has metido, por ejemplo, más goles que los dos delanteros centros del año pasado que tenía el Atleti. O sea, es que tú le has dado al Atleti ese plus para ganar un título. Oblak es el mismo del año pasado, el Atleti defiende igual de bien que el año pasado, trabaja igual en el centro de campo, pero le faltaba un plus que, oye, aunque tú no te quieras poner las flores, tú se lo has regalado al equipo. Que te han traído para meter goles y tú has cumplido.
Sí, obviamente que eso uno lo enorgullece, lo da como diciendo, sí, me siento que ayuda al equipo, obviamente que eso te deja más contento, más feliz, pero también es lo que decís vos, ¿no? De que tenés un portero el cual lleva años siendo Zamora, el cual es un grandísimo portero que te salva partido, te salva partido. Es difícil tener un portero que te salve partido, que te gane puntos, y Jan es uno de esos.
Y la última que te quería hacer, aquí en la COPE contamos que el Cholo fue el que movió todo en el Atlético para ficharlo, lo contó Antonio Ruiz. ¿Qué sentiste cuando te llama el Cholo y te dice, vente para el Atlético? ¿Qué pensabas? ¿Me están vacilando? ¿Esto es una broma del Grupo Risa?
Claro, porque perdona, te llama un número desconocido, claro. te suena un móvil y es el Cholo, ¿o eso cómo es? ¿O te manda un WhatsApp primero y te dice, soy el Cholo?
Me manda un WhatsApp, me dice que me va a llamar en un rato y bueno, yo tanto lo atendí.
¿Confirmaste que era el teléfono del Cholo o no, te fiaste?
No, porque ya me lo habían pasado. Mira que te va a escribir el Cholo, este es su número.
Ay, amigo, vale.
¿Qué sentiste cuando te llamó? Oye, que te quiero. Tú me dijiste.
Es que, bueno. Es que al Cholo, la gente que lo conoce, lo escuchas hablar y te vende el Vaticano igual. Te convence de cualquier cosa. Y escucharlo hablar y el de decir... Claro, uno estaba sintiendo sensaciones raras en el Barcelona, que te llama un entrenador y que te diga, vení acá, que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y va. Decís, soy el mejor, me voy para ahí y voy a... Y la verdad que me convenció, no necesitaba tanto, no me convenció. Y lo único que le dije era que necesitaba tiempo para terminar de cerrar mis cosas en el Barcelona, pero las palabras sobraban en ese momento, pero fue algo que me llegó, me convenció en su día a día trabajando con él y la verdad que no me arrepiento de nada.
Vamos a ir cerrando. Antonito Ruiz, sí. y David, rápidamente.
Sí, Luis, primero buenas noches, encantado de hablar David, contigo.
David también, ojo, ¿eh? David ha levantado la mano a David también, sí.
Yo, muy facilita, acabas de decir que estás muy feliz en el Atlético de Madrid, salta a la vista que el equipo ha conectado contigo y tú con el equipo, pero me cuenta un pajarito cerca de ti, amigo tuyo, que una de las razones que tienes muchas ganas de vivir en tu nueva etapa en el Atlético de Madrid el año que viene es sentir a esa afición muy de cerca en el estadio. Me dicen que estás loco por que esa afición te arrope, te abrace y te cante, ¿no?
Es una pregunta difícil, si quieres no la respondas, ¿eh, Luis?
Bueno, con todo lo que habéis hecho vosotros, esto si queréis lo mandamos a Guantánamo. Dale, Luis.
No, la verdad que el cariño que me ha dado la afición de que llegué fue espectacular. No sabía, sinceramente, no sabía que había tantos hinchas del Atlético de Madrid, porque es increíble a dónde vas, tenés un hincha, se han portado siempre bien desde que llegué, y mirá que les hice daño cuando jugaban en Barcelona, es lo que me dicen ellos, pero la verdad que una gana de sentir a esa gente, que ayer cuando me cantaban me emocionaba, y la verdad que el cariño es espectacular.
Qué bueno. David.
No, le iba a preguntar por un seleccionador al que conoce muy bien Luis Suárez, que es Luis Enrique. En 2015 Luis gana todo con el técnico asturiano. Y si te ha sorprendido, por ejemplo, que Luis Enrique vaya, entre comillas, contra todo un país y deje fuera de la Eurocopa a Sergio Ramos.
Yo sabía que para el final iba, ¿eh? Ah, bueno, para mí es el mejor entrenador que he tenido por la personalidad que tiene, por lo que transmite a los jugadores y por la sinceridad que tiene. Y creo que hoy lo dejó muy claro él, ¿no? Y la charla la habrá tenido privada con Sergio y le habrá dicho lo que él piensa, es la verdad lo que le habrá dicho. Y bueno, es difícil para un jugador también que no te convoquen, es difícil asimilar esa situación, pero después las decisiones que toma un seleccionador es difícil, pero hay que entenderlas y aceptarlas.
Y una muy rápida, ¿algún exdirectivo, el Bartomeu, Koeman, te ha enviado algún mensaje reconociendo nos equivocamos, enhorabuena por haber ganado la Liga? O no me refiero ya tanto a Bartomeu, que no creo, porque siempre se comportó con vosotros como un cobarde, nunca dio la cara, pero no sé, por Mestre, Bordas, algún directivo, Koeman.
Sí. No, ninguno. Pero estuve a punto de yo mandarle alguna fotito.
Esa es buena.
Oye, Luis, ¿y cómo estás físicamente? Porque el año pasado en el Barça tuviste muchos problemas y este año, salvo una lesión en el Atleti, has aguantado muy bien. ¿Te ves capaz de otra temporada de 40, 45 partidos?
Bueno, la verdad que bastante bien se me ha comportado el físico esta temporada, porque creo que salvando la lesión que tuve del gemelo, había estado bastante bien y bueno, es difícil aguantar el ritmo también de muchísimos partidos, y a veces que el jugador es cabeza dura, tiene que descansar y no quiere por ser cabeza dura, pero tenés que entender que tenés que descansar. Pero terminé bastante bien y bueno, ahora toca la preparación de la Copa también para después ir descansar por completo y preparar el próximo año.
Luis, se ha acabado la Liga. Nosotros contamos todos los partidos del Atleti y los de todos los equipos, pero todos los del Atleti, por supuesto, en tiempo de juego. Y el show que se monta cuando Antoñito Ruiz da la alineación y llega tu nombre es algo que queríamos que vivieras en directo, porque claro, tú en ese momento no lo puedes oír. Igual te ha llegado algo por WhatsApp o te han dicho algo, lo que sea, pero queremos que veas, queremos que escuches cómo fue. Pero lo vamos a hacer aquí ahora en directo.
¿Directo?
Para que tengas, sí, va a hacerlo en directo Antoñito Ruiz, para que tengas la alineación campeona de Liga en Valladolid, que veas cómo se cuenta eso en la cadena COPE. Paco le dice, ¿con qué sale el Atleti, Antoñito?
El equipo que es campeón de Liga, Paco, sale con Jan Oblak bajo palos. Línea de cuatro en defensa para Trippier, Felipe, Jiménez, Hermoso. Y por delante, Coque, Saúl, Llorente y Carrasco. Segundo punta para Ángel Correa y ¡arriba! El pistolero ya está aquí. ¡Desenfunda, guacho! ¡Luisito!
¿Es mentira el qué?
La repetimos.
¿Cómo que es mentira? Todos los sábados y domingos nos hacen esto.
Todas las alineaciones.
Todos los
Mira,
sábados.
Cuando tú no juegas. Todas las alineaciones.
Cuando tú no juegas, no, pero que en serio te lo digo. Mira. Y solo hay un jugador de la plantilla que tiene el honor de llevarse el punch final de Antoñito.
En su día, Luis, lo hicimos con tu compatriota y amigo Diego Forlán, anteriormente con el Cursito. Siempre hay un killer, una estrella, ¿no? En ese equipo que merece este trato.
¿Te mola o no? Espera, que se nos corta la comunicación ahora. Espera, a ver, ¿te gusta o no te gusta? Repíteme lo que no te he oído, Luis, perdona, ¿qué dices?
Sí, me gusta, pero es caballero como el Cholo, lo repite todos los partidos para que...
Sí, claro.
Sí, yo te meto presión.
Totalmente, pues son a los chicos que seguro que lo disfrutan. A ver, ¿qué quieres? Espera, David, que no te oigo.
Digo, como el Barça ya firmó en su día a David Villa porque salió como salió, el Atleti firmó a Luis Suárez porque salió como salió, ¿nunca le has comentado a Leo en plan, oye, Leo, si algún día te tienes que ir, el Atlético no es una mala plaza?
Él ya sabe que donde esté yo, si yo estoy bien, él va a estar bien y no tendría ningún problema, pero también hay que dejarlo ahí, que tome la decisión.
Mira, antes de que te vayas, ¿qué están diciendo los oyentes que están escuchando el programa en directo? Por cierto, miles de oyentes conectados, pero no te lo puedes imaginar. Alberto Arauz, ¿qué le dicen?
Le están enviando muchísimo cariño a Luis. Decía un oyente, el socio 3.997 del Atleti se muere de ganas de verte en el Metropolitano y darte las gracias y cantar uruguayo, uruguayo, bienvenido a casa, ya eres uno de los nuestros. Siempre consideramos a las estrellas del fútbol como, por ejemplo, Luis Suárez, por encima del bien y del mal, pero estas charlas a corazón abierto humanizan al personaje. Los futbolistas deberían salir más en los medios de comunicación. Has cerrado muchas bocas. Felicidades, uruguayo. Gran temporada en lo individual y, sin duda, en lo colectivo. Otro oyente decía, excepcional ser humano, Luis Suárez. ¡Qué grande eres! No encuentro palabras para definir lo que le hicieron a Suárez en Barcelona. Siempre será un culé más y hoy lo ha demostrado. Se merece todo lo bueno que le ha pasado. Y decía otro oyente desde Málaga, gracias Luis por hacer muy feliz a mi padre ganando este título de liga. Enhorabuena y mucha suerte en la próxima Copa América.
Guas, ¿querías despedirte de Luis? ¿Qué le querías decir?
Sí, hombre, te quería preguntar, hombre, es del Madrid y es brasileño, claro, no, no será fácil para ti, pero ¿no podías dormir 3 días con Vinicius tú? A ver si Vinicius, le pega algo.
Está muerto de risa.
No, 3 días antes de ir a Montevideo. Decir, sí, hombre. Es una cuestión humana.
Sí.
No hay respuesta.
No, está muerto de risa, no puede hablar.
Claro, es que...
Por lo menos, oye, no sé, darle un...
Son malos.
Sí, no, sí, pero, este pero, es un capullo bueno. Oye, Luis, te agradezco mucho la noche de radio que nos has dado. Te lo agradezco de corazón, que disfrutes mucho, que seas muy feliz en el futuro, que te vaya bien la Copa América y que si algún día te aburres por la noche, aquí estamos para lo que necesites.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, por fin me voy a dormir temprano.
Un abrazo, hasta luego, Luis.
Chao, hasta luego.
Gracias, gracias, gracias. Oye, para celebrar esta charla lo que vamos a hacer es regalarle una televisión de 75 pulgadas, una Smart TV
¿A Suárez?
Sí, si quiere una, a Suárez, pero él no tiene problema.
Es la quinta que regalamos.
La quinta,
o sea, Juanma,
que regalamos.
De los amigos de EAS Electric, como has dicho, 75 pulgadas, 4K y Ultra HD. Y es facilísimo conseguirla. Simplemente hay que seguir 3 pasos. Hay que seguir a la cuenta de Twitter del Partidazo, hay que retuitear el tuit que está en nuestro perfil y hay que felicitar a Luis Suárez con el hashtag Partidazo Suárez. Y así van a ganar la quinta televisión de los amigos de EAS Electric.
Perfecto. Son las 12 y 10 de la noche, una hora menos en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Es el momento perfecto, Juanma, sí, para recordar a todos nuestros oyentes lo bien que nos cuidan nuestros amigos de Verti. Y fíjate lo que han preparado ahora mismo para todos ellos. En Verti.es hay un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, has escuchado bien, 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y a estas alturas seguro que también sabes que con Verti no tienes que salir de casa para nada. Todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil, ya sea contratar o dar un parte. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, yo soy
a
como tú.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil era 30?
Sí, muy claro. Complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, bueno. Se lo prendo.
El Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés y celébralo con una tarjeta regalo de 75 euros al comprar cualquier electrodoméstico eficiente. Además, con entrega y recogida de tu antiguo aparato y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate con las ofertas en electrodomésticos de Hipercor y el Corte Inglés en tienda, web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Verti.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 15 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos charlado en directo con Luis Suárez. Y están en directo Lama, Guas, Joseba, David, Palomar, Uzquiano. Y ojo que llegan refuerzos, ¿eh? Aparece Alcalá. Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está también Siro López, no me lo puedo creer. Hola, Siro. Sí,
muy buenas. Yo es que me enteré que estaba Manolo y tengo que estar.
Qué bien te llevas tú con Luis Enrique, ¿eh? Y qué...
Muy bien. No es que me lleve bien, me cae muy bien. Os cae muy bien siempre, Enrique, desde hace mucho tiempo.
Sí, sí.
Después te doy más, ¿no?
Sí.
No especialmente más que otras veces.
Claro, claro. Vale, vale.
Por ejemplo,
vale.
yo notaba faltar a Nacho Fernández.
Vale, ahora lo comentamos. Antes de nada, lo que acabamos de escuchar de Luis Suárez, ha dicho muchas cosas, ¿eh? Ha puesto nombre propio a su enfado con el Barça y cómo fue realmente la salida con Koeman y cómo el Barça le utilizó para hablar con otros jugadores cuando le necesitó, ¿eh?
Sí, sí, a mí eso me parece lo más grave. Después nos lo hemos pasado muy bien cuando te ha contado el gol de Valladolid y demás, la charla futbolera y cómo se siente el Atlético, pero la manera de conducirse el Barcelona con él en ese último mes, en esa última semana, cómo le usan para intentar convencer a Messi, cómo luego nadie es capaz de dar la cara y el retrato que hace, bueno, Bartomeu ya lo sabíamos, pero cómo deja también a Koeman, que es el entrenador, que es el responsable, que es incapaz de dar la cara con su jugador, y no solo eso, sino que le dice que le va a utilizar contra el Villarreal si no se cierra el contrato, pues deja muy a las claras cómo funcionaba un Barça tenebroso, que vamos a ver si esta directiva consigue superarlo, pero a mí es lo que más me ha llamado la atención de la entrevista.
Pero parece más una decisión de club que de Koeman, ¿eh?
Perdona, ha quedado claro. Él acusa a Koeman de no tener personalidad.
Es el entrenador.
Pero nunca sabremos qué hubiera... Bueno, yo tengo claro que si se hubiera quedado hubiera jugado, y más viendo cómo ha ido la temporada.
Claro.
Luis Suárez hubiera jugado, Koeman llega y le dicen, este no le podemos tener aquí, y él acepta la decisión. Otra cosa es que luego él hubiera podido pelear porque se quedara Suárez, pero es una decisión de club, y eso es lo relevante, que venden a Suárez y no fichan a nadie.
A mí lo que me ha sorprendido, vamos, lo feliz que puede ser un tipo que lo ha ganado todo, internacional en Uruguay 200 millones de veces, Ajax, Liverpool, Barcelona, Copa de Europa, Copa de tal, todo lo que has querido. Y coche, en un momento con 30 y tantos años y tal, que la felicidad que irradia este hombre es que vale por el título del Atleti, coño, veo una persona feliz en este mundo que estamos, me ha dejado realmente lleno, o sea, que estoy muy contento de ver a un tío feliz, vamos.
Sí, sobre todo por una cosa, porque eso demuestra que el fútbol no se acaba ni en el Madrid, ni en el Barça, ni, digo, el Bayern Múnich o un grande.
Sí, sí.
Que cuando siempre se dice eso, ¿no? Que cuando se te cierra una puerta se te abre otra. Y se ha demostrado. ¿Quién le iba a decir a Luis Suárez que saliendo como salió del Barça, con la temporada que hizo el año pasado en el Barça, iba a terminar siendo campeón de liga, el tío más importante del equipo,
un nuevo ídolo de la afición colchonera y el tío más alabado por el mejor entrenador de la temporada. Pues esto es que parece inexplicable, pero pasa aunque no juegues en el Madrid y el Barça.
Sí, pero luego ¿dónde caes? Porque decíamos al principio que Suárez y el Cholo iban como un guante, y mira, nos lo ha demostrado él. Dice que el Cholo te vende el Vaticano y que la charla que le dio le sobró la mitad de la charla, que le había convencido al momento. Creo que ese matrimonio, esa química ha debido ser fundamental para que Suárez funcionara así.
A mí la entrevista me deja que además de ser un muy buen tío, un tío muy sensiblón, que nada tiene que ver con el Suárez que vemos en el...
Yo creo que es uno de los tíos que más cambia, sí, de dentro a fuera del campo.
Sí, sí, sí.
O sea, le ves en el campo y puede ser por momentos una cosa odiosa, en el sentido de que dices, madre mía, qué tío, qué manera de tocar las narices, de protestar, de no sé qué, de incordiar. Y luego sale y le he visto emocionado muchas veces ya. Cuando una persona se emociona tanto, quiere decir que tiene los sentimientos a flor de piel. Le ha pasado en ruedas de prensa, en la despedida del Barça, el otro día con el título.
Y él está muy dolido con el Barcelona porque él quiere mucho al Barcelona. Es que Luis Suárez, por muy bien que le vayan al Atlético de Madrid, va a ser barcelonista toda la vida, porque lo ha dicho él, lo que viví allí, triunfó allí, no lo volverá a repetir jamás en su vida. Es la confirmación de que Bartomeu es el presidente más incapaz de la historia del Barcelona, que le dejó salir para traer a Braithwaite, que ese es el drama del Barcelona. No es que se marche Suárez, que se puede marchar, es que se marcha para traer a un tipo por 20 millones de euros que se llama Braithwaite y que era el delantero de un equipo que bajó a segunda división como el Leganés.
Suárez se jugaba mucho también, que Suárez ha demostrado que se ha salido del Atlético de Madrid, podía haber fracasado y haber sido víctima de todos los que pensaron en su día que estaba acabado, que no valía para el Barcelona, pero le ha salido bien y en esa apuesta él ha tenido mucho que ver también ha tenido que ver el Atlético de Madrid.
Pero sabemos cómo funciona. Un tío está acabado porque el Barça le echa. Un tío está acabado porque el Madrid le echa. Entonces el Barça y el Madrid no se equivocan nunca. Entonces, ahí queda lo que quedaba. Y yo estoy seguro que con todo lo que ha ganado este chico, es el título de su vida.
Seguro.
Título de su vida es este. Que ganó la Champions, ganó. Oiga, sin duda.
Porque es una cosa personal, claro.
Hombre,
es
claro.
Una revancha personal contra todo lo. Y también te digo, yo no sabía que lo había pasado tan mal, ¿eh?
Sí, sí.
No sabía, digo, bueno, estará dolido, estará fastidiado, pero al final.
Si ya de por sí era una oportunidad de mercado tener a Luis Suárez, la gasolina que ha tenido después de cómo fue su salida del Barça ha sido un extra. O sea, para el Atleti ha sido oro encontrarse un jugador gratis y encima con estas ganas de demostrarle al Barça que se equivocó.
Pero también ha estado bien Juanma cuando le ha hecho hincapié en separar lo que es Barcelona y las personas que mandan en el Barcelona. Es decir, este tío es una leyenda del Barça. Es que solo Messi y César han marcado más goles que Suárez en toda la historia de ese club. Es decir,
cierto.
Luis Suárez pasea por Barcelona y le llevan en volanda.
Adoran, claro.
O sea, es un ídolo. Otra cosa es que el inútil de Bartomeu y Ronald Koeman como ejecutor le hiciese lo que le hicieron en el pasado verano, pero que en Barcelona es un tío querido, admirado y que va a ser respetado toda la vida.
Luego también,
creo que no debemos pasar por alto una de las, ha dicho muchas cosas muy interesantes, pero a mí una de las que más me ha llamado la atención ha sido la defensa que ha hecho de Luis Enrique, de que ha dicho sin ningún
el mejor entrenador
que he tenido, y además destacando más que nada la personalidad de Luis Enrique, no tanto lo como táctico, sino la personalidad de Luis Enrique.
Por eso dice, no me sorprende lo que ha ocurrido hoy. No me sorprende lo que ha pasado con Ramos. O sea, que no sé.
Pero estás hablando de la personalidad de Luis Enrique y ahora tiene al Cholo,
Sí.
Y estás hablando de personalidad también.
Sí, pues todavía
pero no ha tenido ninguna duda.
Con Luis Enrique está más tiempo que con el Cholo. También te voy a decir una cosa. Ha dicho una cosa del Cholo importante. El Cholo, lo hemos dicho aquí muchas veces, el Cholo no se casa con nadie, Le ha dicho, no, yo muchas veces cuando me cambiaba me cabreaba consigo mismo, que es verdad, pero que al Cholo le daba igual.
Sí, pero ¿sabes la diferencia? Que el Cholo en el Atleti es el megatop, la megaestrella.
Claro.
En el Barça, el entrenador no es la megaestrella, no es el megatop. Tiene que lidiar con un vestuario que hay campeones del mundo, internacionales,
bueno,
gente...
Ahora, antes los entrenadores del Barça eran los megatop.
No, digo...
Cruyff, Guardiola eran, vamos,
sí, pero Luis Enrique no era, de ese vestuario no era el megatop.
Luis Enrique, su primera rueda de prensa,
se hizo él el líder.
Dijo, soy el líder, y al día siguiente tuvo que pedir perdón y matizar.
Bueno, claro.
Sí. Después de decir que el líder era él, dijeron, bueno. No, el líder se llama Messi.
Bueno, y luego hay otra cosa que ya le recomiendo a la gente que vea, que es cuando Guas le ha dicho lo de Vinicius.
Lo mejor.
Él no ha respondido, es decir, en la radio ustedes no han percibido nada. No se ha cortado la comunicación, es que Luis Suárez estaba roto de risa. O sea, estaba muerto de risa cuando le ha dicho que si puede pasar tres noches con Vinicius a ver si se le pega algo a...
Lo cual quiere decir que yo creo que lo comentan en los vestuarios.
¡Hombre! No, hombre, no, no creas. Oye, una cosa, para cerrar este bloque tan interesante que estamos teniendo del campeón de Liga, ¿ha tenido Antonio Ruiz acceso a unos documentos que se han desclasificado hoy sobre la noche de ayer? Sí.
Exactamente, un audio privado del discurso del Cholo Simeone el sábado en la cena que tiene lugar...
No, ayer.
No, el sábado. El sábado a la vuelta de Valladolid hay una cena entre todo el plantel, jugadores, cuerpo técnico...
Sí, es verdad, ¿te acuerdas? Lo dijo Coque, Juanma.
Sí, sí. Una cena que tocaba Leiva también.
No, Leiva tocó ayer. Leiva tocó anoche.
Bueno,
anoche.
Es el audio de la cena íntima entre ellos, entre jugadores, plantel... y Leiva también, que tenía la actuación estelar al final con el partido a partido, ese tema que ha hecho últimamente para celebrar todo lo que está pasando con el Atlético de Madrid. Bueno, pues este es el audio del Cholo a sus jugadores, a sus familias y a todos los que estaban presentes.
Agradecerle a los futbolistas, agradecerle a la familia de los futbolistas. Han hecho un año extraordinario. Pero, sobre todo, primero para los que le ha tocado jugar menos. Por el respeto que han tenido y que he sentido como entrenador para el tiempo poco que les pude dar para jugar, sobre todo para los que no jugaron, porque de esa manera se forman los grupos. Es fácil cuando te toca jugar, es fácil cuando sos titular, es fácil cuando juegas siempre, pero es difícil cuando estás afuera. Y tuvimos un grupo que empujó de una manera extraordinaria y que no tengo ninguna duda que nos hizo fuertes para llegar al objetivo. Hoy hablaba con un montón de ex compañeros de ustedes, Gaby, Juanfran, Felipe, Odín, Costa, que han dado mucho al club y han sido el legado que le han dejado a todos ustedes para que sigan el camino. Y sin ellos y sin ustedes, seguramente no habríamos podido nunca acentuar esto, que de los últimos 8 años, 4 ligas para el Barcelona, 2 ligas para el Madrid y 2 ligas para nosotros. Casi siempre ganan los poderosos, pero no siempre ganan los poderosos. Hay un momento que el trabajo termina pagando. Vuelvo a agradecerles, los quiero mucho y saben que a partir del 7, profesor, el día 7 no hay más amigos.
Este es el discurso que de manera privada el Cholo Simeone le ofreció ayer a los jugadores y a sus familiares, parejas, a sus con los que estaban allí presentes en el restaurante El Gran Escenario, del Wanda Metropolitano. Cantó Leiva en directo, que cantó partido a partido la canción del Atleti, y cantó Lady Madrid. Por petición popular, porque es el gran hit de Leiva. Nada, Antoñito, que a seguir currando. Ahora, el día 7 vuelven, día 7 de
julio. Día 7 de julio, ya están de vacaciones.
Julio.
De julio.
Julio.
Julio, julio.
No está mal.
Julio, si junio es la semana que viene.
Por eso te digo, claro, julio, mes y julio. Medio de vacaciones.
Julio, bueno, mes y medio los que no tengan compromiso, claro. Que son 3 del Atlético de Madrid, Llorente, Coque y Morata. Vale. Recordamos que Morata está.
Gracias, Antonio.
Vale,
oye,
hasta luego.
Vamos a hablar ahora ya mismo del lío que se ha montado hoy con la selección española. El lío porque hay muchos seguidores del Real Madrid.
Indignados, ¿no?
Que están pidiendo la independencia. O sea,
te la damos.
No, hay seguidores del Madrid ahora mismo que son de Esquerra. Van con Francia en esta Eurocopa. Es tremendo el mosqueo que tienen con Luis Enrique porque no ha convocado por primera vez en la historia en una fase final de la selección española, de un torneo, una Eurocopa o un Mundial, no va ningún jugador español del Real Madrid. Es importante. Pero antes de eso, hay noticia importante desde Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma.
¿Ya está negociando Bordalás con el Valencia?
Eso es. Recordarás que lo contábamos el pasado miércoles en este mismo programa, en el partidazo de COPE. Bordalás era el elegido por los ejecutivos del club para hacerse cargo de las riendas deportivas del próximo banquillo de cara a la siguiente campaña. El Valencia aceptaba el salario importante del técnico y 2 años de contrato, y Bordalás asumía, que no es menos importante, el proyecto que le presentaba el Valencia. Incluso el Getafe, recordarás, te decía que el lunes de la semana pasada se había reunido con los agentes de Bordalás para aceptar su marcha. Le queda 1 año de contrato con el club azulón y una cláusula de 1,5 millones de euros, y todo quedaba a expensas de este lunes. Nos emplazábamos desde el miércoles al lunes para que hubiese una reunión telemática Valencia-Singapur en la cual Peter Lim tenía que autorizar la negociación con el Getafe por Bordalás. Pues bien, esta mañana se ha producido esa reunión telemática entre Anil Murti, el presidente del club, y Peter Lim, el máximo accionista del Valencia Club de Fútbol. Lim da el ok y desde esta mañana los agentes de Bordalás ya tienen vía libre para negociar su salida del Getafe. Se espera que en las próximas horas todo esto avance a marchas forzadas para en los próximos días, a no más tardar a final de esta semana, el Valencia pueda hacer oficial el anuncio de que Bordalás será su entrenador para las dos próximas temporadas.
Gracias, Hugo. Hasta
un
luego.
Un abrazo.
Valiente Bordalás, ¿eh? Valiente Bordalás. Es un equipazo el Valencia, es un club histórico, es un club grande en España, pero la situación es la que es. Y el dueño es el que es. Así que no deja de ser valiente la decisión de Bordalás. Mensaje importante de Gemma Santos antes de meternos de lleno con la selección. Gemma.
Súper importante, porque si quieres ganar como el Atleti y el flamante campeón de Liga, lo que tienes que hacer es entrar en Rastreator, rastreator.com, porque allí vas a ahorrar en todas tus facturas. Y es que en Rastreator tienes todas las ofertas de todas las compañías de seguros, hipotecas, teléfono, internet, luz y muchísimos más servicios. Así que si de verdad quieres pagar menos en tus facturas del hogar, entra ya en rastreator.com. Te van a ayudar a elegir la oferta que mejor se adapte a ti, por precio, por coberturas, por plazos de pago, y además contratas directamente a través de ellos. Rastreator, como ves, te ayuda a ahorrar. Rastreator.
12:30, ahora menos en Canarias, somos trending topic después de la entrevista a Luis Suárez en Twitter y con el regalo de la Smart TV de EAS Electric. ¿Recordamos lo que hay que hacer, Arauz?
Es sencillísimo, Juanma, son tres simples pasos. Simplemente hay que seguir a la cuenta de Twitter del Partidazo, que es @partidazocope, hacer retweet al tweet que está fijado en nuestro perfil y felicitar a Luis Suárez por el título de Liga con el hashtag Partidazo Suárez. Y así optan a llevarse la quinta tele de los amigos de EAS Electric que estamos regalando aquí en el Partidazo.
Perfecto. Ahora llegan curvas y gordas.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Es el momento de estrenar y de canjear tu 21% de regalo en El Corte Inglés.
Tienes hasta el 26 de mayo.
Sí, sí, aprovéchalo en tus compras de moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar y juguetes.
Hasta el 26 de mayo canjea tu 21% de regalo en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Y vamos, que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Pues por no atropellar un gato me lleva por delante tres motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y podrás vivir los partidos como si estuvieras en el campo con un 30% en televisores. Hasta el día 26 de mayo tienes un Samsung QLED de 65 pulgadas por 949 euros. Con envío y retirada de tu antiguo aparato, 3 meses de seguro gratis y mucho más.
Adelante.
adelántate con las ofertas de los tecnoprecios de El Corte Inglés en tienda web y app.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 34 minutos, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo, está Alcalá y está Miguelito. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Dicen las malas lenguas, yo no te quiero molestar, Miguel, pero claro, que los inalámbricos que cubrís al Madrid, que tradicionalmente habéis hecho también la información de la selección española, que,
paso al costado, ¿no?
Que deberéis dar un paso al costado porque, claro, que ahora ya no hay nadie del Madrid de la selección, en teoría, no sé.
Sí, periodo de reflexión por lo menos.
Periodo, ¿no?, de reflexión, poner vuestro garo a disposición. Por ejemplo, debería ir el inalámbrico del Manchester City. ¿Cuántos jugadores aporta el
City? Cuatro, ¿no?
Dani Gil, que venga Dani Gil.
Dani Gil o Antoñito Ruiz, que tiene tres el Atleti. Morata, dos, que está cedido. No, Morata es dos, del Atleti. Morata, vale, es del Atleti.
Bueno, Elena, que es el Barça, tiene tres, ¿no?
Elena la va a hacer en la selección. Es que lo hacen siempre Madrid,
no,
Barça.
No, Sabia Nueva. Yo creo que hace falta Sabia Nueva.
Sí, sí, sí.
Tiene el mismo derecho el inalámbrico del Crotone que el del Real Madrid.
Igual.
Claro, el mismo.
El del Brighton.
El del Brighton tiene más.
Siempre con sus
gracias. No, tiene más, no el mismo, más.
El tiene más.
El Brighton tiene uno.
Claro.
Uno, por Richard.
De hecho, hay 17 equipos representados. 17
equipos, ¿eh?
Una broma. Seguir riendo de la gracia.
Bueno, venga, vamos allá. Voy a decir una pregunta, tiene que ser sí o no.
Bien.
¿Es justa y buena la lista de Luis Enrique para la Eurocopa, Manolo Lama?
Pero en general.
Sí, hombre.
Creo que para Luis Enrique sí, pero que evidentemente cada uno tenemos nuestra lista. A uno le faltará Aspas, a otro le faltará Suso, a otro le faltará...
Cambio la pregunta que no va a funcionar. ¿Os gusta la lista de Luis Enrique, Manolo Lama?
A mí me gustan todas las listas de todos los seleccionadores españoles, pero me parecen que a mí personalmente me faltan algunos jugadores.
No te gusta. No significa...
Yo te digo, yo por ejemplo, si vamos al tema Ramos, te doy mi opinión. A mí me parece correcto que Luis Enrique...
Espera, no.
Ah, vale.
Esto, tú, si te lo haces todas las 8:30 a alguien, tú montas un pollo. ¿Te gusta o no te gusta la lista?
Ya te lo he dicho, que a mí me gustan todas las listas de los seleccionadores.
Vale. Tomás Guas.
A mí no me gusta. Y lo que rogaría al personal presente, colegas y a la gente, la afición, que no haga de esto un número madridista. No existe ningún documento en el que ponga que los jugadores del Madrid tienen que ir a la selección por obligación.
Joseba, ¿te gusta la lista?
Me parece que es injusta, pero me gusta por lo osado que es.
David Sánchez, ¿te gusta la lista?
Me gusta.
¿Palomar?
No me gusta.
¿Uzquiano?
No, sobre todo en defensa.
Vale. Alcalá, Miguelito, titulares que nos deja la lista.
¿Qué pasa?
De
yo no, aquí no estoy.
Ah, perdón,
¿no?
Siro,
¿no?
Se me había ido, perdón.
No, sí, como ya, sí, me no, gusta,
te gusta
la lista.
Claro, ¿te gusta la lista?
Me gusta.
Aquí nada más que te llaman para hablar de Ramos.
Perdona, no. ¿Te gusta la lista? Sí. Aunque no haya ningún jugador de Madrid, ¿te parece aunque justo no haya... que no haya ningún jugador de Madrid?
Yo, a ver, no me parece. Yo llevaría a Nacho.
No,
yo llevaría a Nacho, pero a mí me gusta la lista de esto. ¿Que yo haría algún cambio? Sí, pero en general me gusta la lista. Claro, vale. Yo estoy un poco con Manolo. A mí me gusta la lista. Otra cosa es de que algún cambio sí haría.
Bueno,
por ejemplo, ya no hablo de Nacho.
Titulares son
yo a Iago Aspas lo llevaría.
Basta ya.
Tema del Madrid.
Básicamente dos. El titular principal es Sergio Ramos fuera, como vais a comentar ahora en la tertulia. Y el segundo titular es, por primera vez en la historia, ni un solo representante del Real Madrid. El tema de Sergio Ramos se ha hecho además con una cierta tensión en el Salón Luis Aragonés de Las Rozas, porque la puesta en escena con una gran pantalla detrás del seleccionador, donde Luis Enrique iba anunciando en un vídeo los nombres de los seleccionados. Primero ha dado los dos laterales zurdos, ninguna sorpresa, Gallá y Alba. Luego venían los cuatro centrales y ha empezado la gente a removerse en los asientos porque no aparecía el nombre de Sergio Ramos. Luego ha completado con los dos que lleva para la posición de lateral derecho, Azpilicueta y Marcos Llorente. Y ahí, a las 12:15 del mediodía, hemos sabido que por primera vez desde el año 2005 y por primera vez desde el Mundial de Alemania 2006 y por primera vez en su trayectoria de 16 años en la selección, Sergio Ramos se quedaba fuera de una fase final. Y el segundo titular, que Luis Enrique ha querido dejar en tal y como es él, en una anécdota, no ha dado mayor importancia, porque en condiciones normales Ramos y Carvajal habrían entrado en la lista de 23 o de 24 jugadores, es la ausencia de ningún futbolista del Real Madrid. 24 en la lista y nadie del Real Madrid por primera vez en la historia para la fase final de una Eurocopa o de un Mundial. Un dato que, por cierto, a lo mejor interpela más al presidente del Real Madrid que al seleccionador nacional, no siendo que la superplantilla que cree tener el presidente no sea tan superplantilla. Luis Enrique, en la rueda de prensa, no le ha dado la más mínima importancia y ha calificado la ausencia de ningún futbolista del Real Madrid como una anécdota.
Bueno, pues es posible simplemente porque dos de los jugadores que si hubieran podido participar a lo largo de esta temporada, como son Dani Carvajal y Sergio Ramos, estarían a la convocatoria. Yo a partir de ahí no hago, ya os lo he dicho en repetidas ocasiones, no hago encaje de bolillos y hago la lista para que estén contentos unos u otros. Entiendo que cada uno quiere que vayan a los jugadores de su club, aunque luego en algunos momentos de la temporada, si hay muchos partidos, quieren que descansen, entonces hago la lista en función de lo que considero oportuno. Lamento encarecidamente que no haya estos dos jugadores del Real Madrid por la lesión o por las lesiones que han tenido a lo largo de la temporada.
¿Alguien cree en su sano juicio que Luis Enrique ha sacado la bandera antimadridista y dice, voy a fastidiar un poco al Madrid y no voy a llevar a ningún jugador del Madrid?
En el 11 tipo del Madrid, tú coges el 11 ideal del Madrid, con la plantilla que tiene ahora, y hay dos españoles, que son Sergio Ramos y Carvajal.
Pero no, además, lo que te estoy diciendo, él elige lo que quiere. Luego, como es natural, después de cada lista, pues hay miles de opiniones. La parte defensiva, yo a lo que va a poner Luis Enrique, yo le opondría Kepa, Nava, Ramos, Albiol, Angeliño. ¿Es peor? Pues eso son opiniones. A mí me chirría mucho y hago aspas, por ejemplo.
A mí
Canales, a ver, ahora
puedo,
que diga,
puedo decir lo primero. Sí. Aparte de lo que te he contado, Juanma, yo te he contado que ayer el seleccionador llama a Sergio Ramos por la noche, bien, bien metida la noche. Además, yo creo que le llama tan tarde por miedo, y ahí yo lo entiendo, a que haya unas filtraciones y que se conozcan algunas noticias antes de que aparezca la...
¿Le llama a las 4 de la mañana o qué?
No, le llama bastante tarde. Yo creo que la conversación que tienen es una conversación muy educada, donde Luis Enrique le expone por qué razones no le lleva. Sergio Ramos lo acata, lo acepta, le dice que le entiende, que no lo comparte porque considera que ha peleado y que ha luchado mucho para llegar. Y hoy Sergio Ramos, por cierto, ha tenido, yo creo que una respuesta señorial. Cosa que sinceramente creo que no ha tenido Luis Enrique, y voy a explicarme por qué. A mí me parece normal que Sergio Ramos, fíjate lo que voy a decir, me parece normal que Sergio Ramos no esté entre los 23 que van a la selección. Me parece normal. Lo que no me parece normal es que la UEFA te dé 26 plazas, y que tú hoy no salgas diciendo, mire, estos son mis 23. Y aparte de mis 23, aquí hay un señor que por las razones que sea, por su entrega con España, por lo que ha dado por este equipo, porque es el capitán, que por cierto se le ha llenado la boca a decir nuestro capitán. Bueno, pues este señor va a venir, aunque yo a este señor ya le he dicho que no está en la lista de los 23, pero va a venir con nosotros, va a hacer la pretemporada con nosotros, va a entrenar con nosotros, pero que ya sabe que no va a estar entre los 23. Yo creo que eso es lo mínimo que se merecía.
Es un tirón al pie, Sergio
Ramos.
Perdonarme, es
que Sergio Ramos solo puede ir para jugar de titular. Se le ha preguntado un problema.
Manolo, se le ha preguntado al seleccionador por eso, por qué no agotaba el cupo de 26, y ha dado una explicación que os puede gustar o os puede no gustar.
Yo a la mía.
Que él quiere, no quiere caritas. No quiere caritas.
Claro.
¿Y
o sea,
quiere?
Que da por hecho que le iban a poner cara, ¿no?
Hombre, pero Sergio Ramos estaría
como
dispuesto
como
a...
Hecho,
Sergio
como Ramos hizo estaría... Raúl y como
pero,
hizo Iker,
Sergio
y
Ramos estaría dispuesto a ir a una convocatoria de la selección sabiendo que no va a jugar. No,
yo bueno, te digo sí. A ti que si el seleccionador lo mete entre los 26 que disponía de plazas, que por cierto, es el único seleccionador que no ha agotado las plazas,
bien, ¿y?
Yo te digo a ti... que cómo no iba a ir.
Pero para mí, Manolo,
no
sabiendo que no va a jugar,
entrando a una convocatoria de la selección española.
Pero entrando, Manolo, entrando
sabiendo que no va a jugar.
Que a ti te llame tu selección.
Que siempre que sí, que iría, no, que iría.
Que
iría.
Las caritas, Manolo, las claro. Mira, pusieron caritas, Casillas, Xavi
Raúl.
Hernández.
¿Y no fueron?
Raúl, sí, pero, Pedrito, a Vicente del Bosque,
fueron?
O sea, sí,
y
fueron,
así le fue.
Y así le fue a la selección, montaron pollo.
No, a lo mejor
dicho
Ramos,
lo cual,
dicho, una cosa, pido por favor orden para hablar. Está hablando David.
Dicho lo cual, es que Ramos no está en la selección porque no se merece estar en la selección un tipo que es muy bueno, pero que lleva desde enero sin competir. Y por mucho que sea el camero, que sea el supercapitán y que sea la pera limonera, no se merece estar en la selección.
Yo creo que
una
Ramos.
Pregunta, David, cuando dices que está sin competir. ¿Qué pasa? ¿Que Eric García, que ha jugado 6 partidos?
Sí, pero hay una diferencia, Manolo.
No,
uno tiene 34 años y está en declive.
Ahora vas a decir que está
sí.
Sano.
Sí. El pasado viernes comentamos, si Sergio Ramos no llega al último partido recuperado, la federación no está
pero
por
si
la labor de llevarlo.
Yo escuché aquí en el partidazo que dijisteis es que no debería de haber jugado contra el Chelsea, que es mejor poner a los sanos que a los buenos
y,
que no están sanos.
Y quiero... Estoy diciendo que tienen que llevar jugadores que compitan. De los 4 centrales que van, entre tres de los 4 suman entre 3 36 partidos.
Da igual.
No, no, no me digáis.
Da igual.
Jugadores que compitan o jugadores que estén sanos o jugadores que le gusten a Luis Enrique.
Pero vamos a ver que hay que aceptar el gusto futbolístico del entrenador.
Una cosa, vamos a poder discutir.
No, perdón una cosa y me vais a escuchar. Y ahora estoy hablando en serio. Primero, no gritéis porque no hace falta gritar. Y segundo, no habléis todos a la vez. Por favor, ni gritos ni hablar todos a la vez. A ver, Palomar, que no lo he escuchado. Palomar.
A ver, yo creo que no se trata aquí de enmendarle la plana a Luis Enrique. Que decir que sabemos más que él y que la lista nuestra es la buena, yo creo que se puede discutir, como se ha discutido siempre que ha salido la lista de un seleccionador por el tópico ese de 47 millones de tipos que pueden hacer la lista. Yo creo que en el caso de Ramos, que tiene un pasado en esta temporada y que no es muy bueno en cuanto a lesiones además, pero yo creo que hay que mirar hacia adelante. Él seguramente ahora no tiene el alta médica para competir o para jugar, aunque el otro día estaba en el banquillo, pero sí lleva entrenando bastante tiempo. Y sí tiene tiempo, me parece a mí, para en una competición como la Eurocopa, en algún momento poder incorporarse al equipo. No me parece en absoluto que vaya a ser lo que se está diciendo de un tipo de malas caras y demás. Además, malas caras y todo ha existido en el fútbol. Bien, siempre. Claro. Los tíos que se han quedado en la grada han existido siempre.
Y por eso Luis Aragonés...
Para eso están los entrenadores.
Claro.
Para eso Enrique ha ejercido ahora su derecho, claro. Efectivamente, de dejarlo fuera. Claro. Pero teniendo 26 fichas, claro. Y atención, teniendo el nivel de centrales que tenemos, que no tenemos a Beckenbauer en la selección española, es que yo no veo muchos centrales mejor que un Ramos más o menos decente, ¿eh? No te digo ya del Ramos top, un Ramos más o menos decente. A mí, por ejemplo, Nacho me parece mejor central que todos los que están en la lista.
Pero yo creo que había tiempo para
Nacho personal. Yo creo que había tiempo para esperarle.
Sí.
Y luego la experiencia que muchas veces está sobrevalorada.
En la temporada de Nacho comparada con la
para
de Eric,
vosotros.
Perdón. Comparada con Eric García, me puedes decir, Nacho ha demostrado más que Eric García.
En los últimos 7 partidos, sí.
No, 7 no más, Nacho ha jugado más.
7, 8 partidos. Yo no, vamos, es que lo estáis poniendo como a Beckenbauer,
Miguelito,
a
Nacho. Dile
no.
Cuántos partidos ha jugado Nacho, Miguelito, para que lo
Nacho
oiga.
Creo que es el segundo central, vale. Que más minutos acumula en el Madrid, sí. Después
¿sabes
de
cuántos pues hacemos convocatorias en función de los minutos ahora.
Bueno, vamos a ver, a ver si Nacho, dos meses espectaculares, vamos.
De lo que se puede decir en una rueda de prensa mintiendo. Dicen, no es que Eric García compite. No, es que este año no competía porque ya sabían que se iba a ir. ¿Sabes cuántos partidos ha jugado Eric García? Que, por cierto, me parece un pedazo central.
Menos que Ramos.
Entre este año y el pasado. Que el pasado no sabían que se iba a ir. El pasado no sabían que se iba a ir.
¿Cuántos, Lama? 6.
Entre los dos ha jugado 6 y 5.
Y es que yo no digo
11
que...
partidos en dos años.
Yo no
pero
digo,
es que
Manolo,
no es solo Eric García, es que no es mejor Laporte.
Y yo no tengo... La, y yo no, y repito, y yo creo que Eric García es un gran central. Pero lo que yo no entiendo es que se busquen excusas para decir que no. Mire usted, no va Ramos, por lo que ha dicho David García, porque no quiero caras. No va Ramos porque no quiero que la prensa me esté todos los días preguntando por Ramos. No va Ramos
si
porque
no, mentira,
si el
ha dicho que no
va,
está bien físicamente y que no compite desde enero. Lo que ha dicho Luis Enrique.
Que yo te he dicho que yo entiendo que no está entre los 23, pero que tiene 26 plazas, que yo he visto cómo ha ido Fernando Torres a un mundial lesionado.
Y caritas.
Yo he visto cómo ha ido
mal
Xavi
hecho,
Hernández.
Y caritas. Mal hecho.
No, no. Yo he visto cómo ha ido Xavi Hernández.
Y suplente
Iniesta,
mal hecho.
Raúl.
Pero
Carvajal,
escúchame, que porque se haya hecho
lesionado
otras veces mal, no,
no, no
tiene
no,
por qué
no,
Luis Enrique
pero
hacerlo.
Pero es que han ido lesionados y han jugado.
No,
porque
y mal
han
hecho.
Llegado a tiempo.
Y Fernando él mismo, en el documental que le hacen, dice que se arrepiente porque no estaba para ir al Mundial.
No,
y eso le perjudicó
de
después.
No, que se
y le perjudicó
de
después.
De
claro,
forzar.
Porque no rindió y, porque
no,
no, y por eso
ir.
No rindió al nivel que podía rendir. Claro.
Claro. Desde el momento en el que Sergio Ramos en su comunicado reconoce que está lesionado y que se tiene que recuperar, yo creo que este debate se acaba.
Y dicho lo cual...
Eso es mentira.
¿Cómo? ¿Cómo?
No está lesionado.
¿Cómo?
Eso, léelo donde dice que está lesionado.
¿Cómo? Léelo tú.
Que me lo leas.
Es mejor, descansar y recuperarse.
Claro, pero...
Coño, pues si te tienes que recuperar es porque estás lesionado, ¿no?
No. Sergio Ramos no está lesionado.
Entonces, ¿de qué se tiene que recuperar?
Sí, se tiene que recuperar el banquillo
el otro día. Entrenar, ponerse al día. Pero Sergio Ramos, a día de hoy, no está lesionado.
Sergio Ramos, a día de hoy, no está para jugar al fútbol, Manolo.
No, perdona.
No está para jugar al fútbol.
Pero eso no es estar lesionado. ¡No minta!
Pues
llámale
X.
Tú has mentido diciendo que
dice
Sergio Ramos que está lesionado. Sergio Ramos
dice que se tiene que recuperar.
Claro.
No.
¿De qué se tiene que recuperar?
Una cosa es tener el alta médica y es decir, por tanto, no estar lesionado. Y luego otra cosa es tener el ritmo de partidos, poder estar en condiciones de jugar 90, 40, 30...
Pero él no dice recuperar el ritmo de partidos. Es mejor descansar...
Y si
no estás lesionado... Tú no descansas, sigues entrenando para recuperarte, que es diferente.
Es que él va a seguir entrenando. ¿Tú crees que
ha
estado lesionado?
El seleccionador, Manolo, el seleccionador ha dicho en la rueda de prensa, palabras sexuales de Luis Enrique, que imagino que tendrá información después de la conversación de ayer, que es poco probable que se recupere en las próximas semanas.
Que coja la forma.
No, lo tengo apuntado textual. Es poco probable que se recupere en las próximas semanas.
No, pero estaban hablando no de la lesión, de la forma. Le preguntan por la forma y él dice, yo es que creo que es poco probable que recupere la forma.
Pero si
es
Manolo,
a lo que se refiere. No a la lesión, repito. ¿Qué me estáis diciendo?
No. La forma él no la dice en ningún momento.
A ver, no nos vamos a antiscar ahora para decidir si está lesionado o que está fuera de forma.
No.
Pero si yo te digo una cosa, Manolo, Luis Enrique.
A ver, una cosa. ¿Sabéis? Vamos a llegar a un acuerdo. No está bien. Ramos no está bien. Y vamos a llegar a otro acuerdo. Es muy difícil que pueda estar bien en la Eurocopa.
Que tiene 34 años.
Muy difícil que pueda estar bien porque los plazos no son muy muy cortos y no tiene ritmo de competición.
Y una cosa, que Luis Enrique no es dudoso. O sea, Luis Enrique desde el primer día ha puesto en valor a Sergio Ramos.
Le ha dado todo,
pero sí que hay una cosa importante.
Acabo. Sergio Ramos es el mejor central que tiene este país. Pero
una
se está en forma.
¿Le convocó en el mes de... ¿Cuándo fue la última convocatoria? ¿En
marzo?
Ahí.
¿Es que estaba bien?
Ahí no.
A mí eso es lo que más me
ha se le criticó.
Precisamente eso es lo que ha contado.
No, pero quiero
que
me contestéis. ¿Es que estaba bien?
Pues de aquellos polvos estos lodos, Manolo.
Entonces repito, que estaba con el alta médica, pero no tenía el ritmo de partido.
Claro.
¿Qué es lo que le pasa ahora? Pero no me digáis que estaba lesionado.
No, y recayó. Y recayó.
Pero no estaba lesionado.
Aquella convocatoria, lo dije y lo repito, fue una chufla. Aquella convocatoria de un tipo viajando por Europa, a no sé dónde fuimos, a Georgia, no sé dónde demonios, para acá, para allá, para jugar dos minutos un día y tres otro. Aquello fue una...
Perdona.
Pero eso no es dudoso. Perdón,
aquella convocatoria fue exactamente igual que la titularidad en Londres.
Sí.
Es decir, el error que cometió Luis Enrique convocando a Ramos en aquel momento fue el error que cometió Zidane poniendo a Ramos el día de Londres.
Pero ahora está peor que entonces.
¿Qué hizo Zidane después de Londres? No poner a Ramos. ¿Qué ha hecho Luis Enrique después de la convocatoria de marzo? No llamar a Ramos porque vieron que no estaba para jugar.
Pero hay una diferencia, que quedan 3 semanas. Yo es que sí que creo que aquí el plazo es importante. A lo mejor Ramos no está para jugar mañana, pero para jugar en la Eurocopa,
si lo estuviera,
a lo mejor tampoco
lo convoca,
el primer partido.
Guille.
Déjame, que yo todavía no he opinado de esto. Yo quiero decir que creo que se ha sido injusto con Ramos. Evidentemente su nivel actual no es el mejor. Quiero recordar también que en diciembre fue incluido en todos los 11 mundiales, o sea que no está tan lejos su mejor nivel, y que había tiempo para que se recuperase. Y que sobre todo, por el nivel de la competencia, que no me parece muy alto, era necesario, y por algo que no se valora suficiente, que es el capitán, el líder del vestuario, que creo que Ramos puede aportar mucho aunque no juegue, evidentemente es un riesgo.
Entonces,
que
¿por qué no
lo
convoca, Guille?
Mira, bueno, porque él tiene miedo a que le ponga caras, pero
yo te voy a decir una cosa. Ayer hablaron. ¿Tú crees que en esa conversación Luis Enrique no le dice a Ramos cómo llegarías para octavos? No, ahí octavos, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo llegarías a octavos?
Pero vamos a ver, si estaba convocado en un partido este sábado, ¿no creemos que para el 1 de julio puede estar recuperado? Es que,
Juanma, claro. No se lo dice porque directamente le llama para decirle que no lo va a convocar.
Claro, no le pregunta nada.
Le dice que no le va a convocar.
Entonces, ¿por qué crees, Manolo, que no le convoca?
No le ve en condiciones para jugar. Pero no porque esté lesionado.
Pero luego otra cosa.
Y lo vuelvo a repetir, David, que si hubiera dado una lista de 23,
eso es.
Yo entendería que no fuera Ramos. Exacto, pero que tenía una lista de 26. Claro, y no la ha metido.
Pero vosotros queréis hacer trampas al solitario. Que llamen a Ramos aunque no juegue.
A ver, una cosa. Vamos a tranquilizarnos un poco todos, por favor. Yo estoy de acuerdo con Lama, ¿eh? Él tenía ahí una wild card que no ha usado.
Y yo creo que Ramos no sé si contra un partido contra el Paris Saint-Germain. ¿Os acordáis cómo estaba?
Muerto. Sí, jugó.
Y marcó un gol.
Lo convocaron.
Y fue decisivo.
Luego, sí. Voy a decir una cosa.
Pero vamos a comparar ahora Messi con Sergio Ramos.
Que no estoy comparando futbolistas.
Te voy a decir una cosa. En el tema Caritas, es mucho peor Messi que Ramos.
Pues sí, pero mucho peor. Oye, es que me estáis poniendo nervioso con las caritas. Caritas son los que pusieron los 24, el utillero, el entrenador y tal, después del Mundial de Brasil, después del último de la Copa. No son las caritas. El día que te pinta la cara, Rusia. O sea, que haya un tío y que se cabre, te lo ha explicado Luis Suárez hace un poco. Entonces tú dices, oiga, ¿cuándo tengo que dar la lista para la Eurocopa? Esa pregunta no la sé. ¿Cuándo es el último día? ¿El 5 o el 6 de julio? Bueno, pues te lo llevas, lo tienes allí. Mira, chato, esto no va para tu casita y gracias por todo.
Hasta 48 horas antes del primer partido, 48 horas se puede modificar la lista.
Perfecto,
hasta 48
pues en el mes,
horas antes.
Exacto, pero como te faltan 3 partidos para ser el jugador de la historia del fútbol con más internacionalidades, en agosto, si estás recuperado, nos vemos. Y te la has llevado un tiempo. Pero no empecemos con caritas y con cosas extrañas.
Pero si es que además Ramos es nuestro, es el jugador español más importante a nivel internacional.
¿Y sobre todo que
Luis
vamos
Enrique,
a vender camisetas, Guille.
Luis Enrique ha
lo llevas
entrado,
y ya está.
Quiero decir, Luis Enrique, que tiene mucha personalidad y que le gustan los incendios, o que es proclive a los incendios, yo puedo entender que esto lo haga, como en su día hizo lo de Jordi Alba, por un motivo que no era deportivo.
Lo que está pasando ya en el partidazo es lo que va a pasar hasta la Eurocopa, que van a matar a Luis Enrique desde
el
partido.
Yo lo que quiero decir es que si Luis Enrique se ha prestado a este juego, a darle 5 minutos a Ramos, claro, para que sume un partido más, a mí me extraña mucho que de repente pase de regalarle 5 minutos un día en marzo a no llevarle el Eurocopa.
Porque no lo decís,
no,
pero
esperarle.
Todos dejáis entrever que no le lleva, no porque esté lesionado, sino porque no le quiere llevar.
No.
Yo lo he dicho claramente, no lo lleva porque no quiere tener una concentración en la que un día sí, otro también, se le pregunte por Ramos.
Pero si preguntar igual.
Una vez que empieza la Eurocopa, ya Ramos es historia.
Ya te diré
a ver en qué rueda de prensa de Luis Enrique no sale el nombre de Sergio Ramos. Vamos a ver.
Una vez que está la Eurocopa, ya que vas a decir.
Eso no será culpa de Ramos, ¿eh?
Y aunque haya dicho Luis Enrique que no tiene nada que ver lo de Ramos y lo de Laporte, para mí sí.
Ni del Sunsun Corda tampoco.
Igual que has dicho tú que estaba lesionado, que lo reconoce Ramos, que te vuelvo a repetir que no está lesionado.
Bueno, llámalo X, Manolo.
¿Qué pregunta es
la de llámalo X?
Yo te llamo asesino y digo, no, bueno, no quería decir asesino. Llámalo X.
Que Manolo.
No está lesionado. Que eso te lo has inventado.
Pero ¿cuándo termina el proceso de una lesión?
El proceso de una lesión termina en el momento que te dan el alta. Y a partir de ese momento hay que ver si
¿y Sergio Ramos tiene el alta?
Te da minutos.
¿Por qué estaba en el banquillo el otro día?
Pero ¿por qué no decís la verdad? ¿Por qué es convocado Sergio Ramos para el partido del pasado sábado cuando se sabía que no iba ni a calentar?
¿Cómo que se sabía que no iba ni a calentar? Sí. Sergio Ramos tenía el alta médica.
¿Por qué es
mete?
Convocado cuando se sabe que no va a jugar? ¿Para que le convocara a Luis Enrique?
¿Pero qué dices, hombre? ¿Para que le convocara a Luis Enrique le pone 30 minutos? Si Luis Enrique...
Pero que no está para 30 minutos, Manolo.
Joseba, Luis Enrique se había cargado a Sergio Ramos el día que nacionaliza a Laporte. Para que te enteres. El día que nacionaliza a Laporte,
tenía
muy claro que Ramos
no iba. La pareja de Luis Enrique de centrales, antes de que se lesionara, Sergio Ramos era Ramos Lapor, que lo sepas, desde hace muchos meses.
Pero si iba a ir hasta Íñigo Martínez, que se la ha borrado. ¿Pero qué me vas a contar, hombre?
La pareja de Luis Enrique de centrales hace mucho tiempo era Sergio Ramos Lapor. Hace mucho tiempo.
Sí. Bueno, hace tanto tiempo que le llamaba para que fuera con la selección y dijo que se iba con Francia. Fíjate si hace tiempo.
¿Quién?
Lapor.
¿A quién?
No, que lo que quiere decir es que Lapor ha decidido ahora jugar con España.
No.
¿Cómo que no?
Que no, Manolo, que no. Pero bueno, si lo conté el otro día con pelos y señales.
Venga, pues cuéntalo.
Desde Vicente del Bosque, la Federación Española ha tratado de que Lapor jugara con la selección.
Claro, ¿y él
no
que quería
pudo jugar hasta que se creó la jurisprudencia con el caso Mulier?
No. Digo, cuando él pudo elegir la primera vez, el que eligió, ¿España o Francia?
¿Cuándo?
La primera vez que pudo elegir.
La primera vez.
Francia, eligió
cuando
Francia.
Cuando no había sido internacional con nadie, ¿qué eligió?
Sí, su primera opción fue Francia.
Claro. Eso es eligió Francia.
Sí. Evidentemente, porque problema? Nadie le dijo en España que jugara.
Y cuando dejó de ser convocado, no le convocaron con Francia, pues,
claro, pues ya ahora
ha pegado un problema. Que tiene que ir.
¿Hace cuántos años Vicente del Bosque fue seleccionador?
2016.
En el 16 acabó.
Después de la Eurocopa de Francia.
Pues hace 7 años, si Lapor hubiese podido jugar con España, hubiera jugado con España.
¿Que porque tenía 14 Vicente... años cuando iba a jugar o qué?
¿Eh? ¿Cómo 14?
Hace 7, ¿no? Hace 5.
Hace 5 años.
Hace 5. No, cinco. El 14.
No, 16.
A 16. Pues hace 5 años, si Lapor hubiera podido jugar con España, hubiera jugado con España.
¿Y por qué no jugó?
Porque no pudo.
¿Cómo que no pudo?
Pregúntale. Si que no.
Que él pudo elegir entre Francia y España.
Que no. Vamos a ver, Manolo. Que no pudo elegir haber escuchado el partidazo la pasada semana.
No, no.
Lo intentó Fernando Hierro, estando... Vicente del Bosque de seleccionador. Lo intentó María José Claramunt cuando estaba Julen Lopetegui de seleccionador.
Si no había sido internacional con ningún equipo.
Con la sub-21 de Francia.
Claro, porque él eligió la sub-21 de Francia.
Un segundo. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
4 millones de personas en riesgo de exclusión social se han beneficiado de los servicios, el cuidado que da la gente de Iglesia. Y por eso nos hemos venido a donde estamos. ¿Y por qué ha llegado aquí Pepa?
Fals, bajo recursos.
Ya.
Abren no la puerta al conocimiento. ¿Y si te cuento que científicos de todo el mundo se vieron sorprendidos por un asteroide que se dirigía a la Tierra? Estamos hablando de un simulacro.
Claro, miles de objetos por ahí fuera que son potencialmente peligrosos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En El Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 876-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Cómprala y Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como un 3x2 en todos los productos Nivea.
Y los puedes combinar como quieras.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A que ahora apetece un Colacao?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking
shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Es la 1 y 4, las 12 y 4, si nos escuchan desde Canarias. ¿Cómo será la cosa que hasta Pepe Domingo Castaño me escribe un mensaje diciendo que... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el partidazo?
El gallinero está alterado.
Y está empezado, sí. Oye, Juanma.
¿Qué le pasa?
Escúchame.
Fíjate si llega a llevar a Ramos.
Lo que te quiero decir es que lo de Ramos... Oye, lo de Ramos centra todo como es normal, pero yo creo que hay gente que estamos dejando de lado.
Sí, sí, pero espera. Que ahora lo decimos. Espera, es que... ¿sabes lo que nos está pasando? Que estamos recibiendo muchos mensajes de oyentes que se borran de España.
Yo no me lo creo.
Arauz, ¿es verdad o es mentira?
Mira, decía uno, me bajo del barco de España, no veré ningún partido de la selección y espero que gane Francia la Eurocopa. Otro decía, alé le bleu, esta España no me representa. Y así, infinitos mensajes.
Muchos.
¡Pueblo está excitado!
Mira, otro decía, la ausencia de Ramos me recuerda a la de Casillas. Les han quitado de en medio sin que hubiera nadie mejor que ellos detrás. Ramos cojo es mejor que cualquiera de los que ha convocado y lo sabéis todos los que estáis ahí. En cambio, otro dice, Sergio Ramos lleva 5 meses que casi ni juega. Es una decisión lógica, no otras, pero esta sí. Mucho ha tardado en sacar su vena antimadridista el rencoroso señor Luis Enrique. Espero que como seleccionador no llegue a nada. Madre. A la Madrid. Aspas no va a la Eurocopa. Estoy convencido de que si Luis Enrique hace la lista de la Copa Davis, deja fuera a Rafa Nadal. Si se consigue...
Está lesionado, sí.
Si se consigue algo en la Euro, los madridistas siempre dirán que fue gracias a sus canteranos, Marcos Llorente, Morata, Diego Llorente o Pablo Sarabia. Y había otro oyente que opinaba también sobre la lista de Luis Enrique.
No comparto el desastre de convocatoria que ha hecho Luis Enrique, pero por supuesto que soy del Madrid, no va nadie. Pero por supuesto que voy a apoyar a cada uno de los futbolistas que van y voy a apoyar a mi país, eso que no quede la menor duda. Y así debería ser con todos los madridistas del mundo. Nada. Arriba España, hace buen papel la Eurocopa y si puede ser a ganarla.
Muy bien.
Oye, vuelve la Yihad en...
Bueno.
Pero vamos.
Es que a mí me está recordando mucho. Fuerza, ¿eh? Me recuerda mucho a la época Luis Aragonés Raúl.
Y Casillas.
Casillas fue menos intenso, ¿no?
Yo creo que es más Luis Aragonés Raúl.
Es Luis Aragonés Raúl.
Es que Casillas fue a la... Casillas, quiero recordaros que fue.
Ya, pero es que...
Casillas fue, pero aquello no acabó muy bien.
Claro.
No,
dicho lo cual, fue, pero hay una diferencia con Raúl. Raúl no fue porque no quiso ser seleccionador. Pero vosotros tenéis alguna duda de que si Sergio Ramos hubiera estado físicamente bien y no hubiera ido y no hubiera sido el capitán y no hubiera jugado.
Cierto, ¿os acordáis todos cómo acabó la película de Raúl, ¿no?
Sí, con la Eurocopa, ¿no?
Con la Eurocopa.
Sí,
bueno, pero a ver si... Claro. Sí,
a ver, yo respeto mucho, pero...
Y Dios quiera, Alcalá, que termine esta con la Eurocopa.
No, es que eso es lo que están esperando todos los que van a matar a Luis Enrique. España no va a ganar la Eurocopa, ni con Ramos ni sin Ramos. Lo digo porque si que haya eliminado Tomás España en cuartos, no podemos achacar el desastre de España a que no estaba Sergio Ramos, porque eso, no tiene nada que ver.
Estoy totalmente de acuerdo, totalmente
de acuerdo. Pero vamos a ver una cosa, lo que está encabronada media España, que es lo que te estoy tratando de decir, que está muy bien lo de Ramos y tal, pero que existe otra gente. Claro. Tú no puedes convencer en Vigo que no vaya Aspas con lo que ha llevado.
Pero es que nunca le ha gustado a Luis Enrique Aspas, porque desde el primer día...
Déjame acabar, pero la gente no es lo que le gusta al seleccionador, es que el pueblo opina. En Sevilla no se pueden creer que el Llorente, que es la leche... Posiblemente, si no el mejor jugador de la liga, el segundo.
Navas.
No, Llorente.
Perdón. Eso es lo que no lleva ningún lateral.
Llorente y 22 más. Pero lateral derecho, estando Jesús Navas. Pues eso hay gente que no lo acaba de entender. Canales, Merino.
Es que a menor nivel.
Es así, hijo.
A menor nivel que Ramos, pero por ejemplo, Luis Enrique ha hecho tabla rasa y leves molestias en algunos futbolistas han quedado fuera. Por ejemplo, Nava no jugó en la última jornada, arrastraba unas molestias en la cadera, no le ha convocado. Canales tenía unas pequeñas molestias en el tendón.
Es
uno de los futbolistas que tácticamente más le gusta a Luis Enrique, Sergio Canales, y también se ha quedado fuera. Y por cierto, David, yo llegué a escuchar una vez a Luis Enrique refiriéndose a Yago Aspas, que después de no convocarle de salida, no convocó a Diego Costa, se cayó porque iba a ser padre, llamó a Yago Aspas y días después dijo que era el futbolista de los entrenamientos que más le había sorprendido.
Sí, ¿qué?
Pero escúchame, acabas de decir que nunca le ha llamado. Que nunca le ha gustado.
He dicho que no es tanto la devoción de Luis Enrique porque le ha costado siempre mucho convocar a Yago Aspas.
Sí, pero llama la atención que no vaya Aspas y vaya Adama Traoré y sobre todo Pablo Sarabia, que ya estaba jugando en el PSG.
Si a mí también me sobran 3 o 4 y pondría otros 3 o 4, pero que estamos hablando de jugadores que yo a Navas lo metería, pero que estamos hablando que parece que la suerte de España para que gane la Eurocopa depende de que vaya Yago Aspas o que vaya Nacho Fernández.
Trampas.
Con respeto hacia ellos, hacia ellos no son Messi ni Cristiano Ronaldo,
ni los que van.
España no va.
Escúchame, no ha llevado a 22, que no van 22 waterpolistas, Ciro López, que no van 22 waterpolistas. Estos tíos pueden ganar la Eurocopa, lo dudo. Si van los otros también lo dudo.
Yo también lo dudaría si fueran los otros,
te lo estoy diciendo yo.
Estamos criminalizando a
absolutamente.
Estamos hablando como siempre que se ha dado una lista de la selección toda la vida.
Con mucha más rabia.
No, hombre, porque antes eran más indiscutibles.
Tranquilos, hablad por favor de uno en uno. La circunstancia especial que marca también toda la crítica es que no haya ningún jugador del Madrid.
Eso también. Que sí. No es verdad, tío, que no es que el que piensa eso es una visión sesgada.
No, pero es que, Juanma, que no haya un jugador del Madrid.
Bueno, ¿y qué pasa?
Porque es que era uno solo el que podía ir.
Pero bueno,
es Nacho, no hay más.
Además de que es verdad eso, porque hay los dos fundamentales.
Oye, a la selección.
Si Toni Kroos fuera de Valladolid, yo no llevaría
Asensio a la selección, pero Sarabia.
Claro. Yo tampoco llevaría a Sarabia, ¿eh?
No, digo, es que dices Asensio como preguntas. ¿Y Sarabia?
No, pero eso es por la cara que me ha puesto Juanma.
Paris Saint-Germain los que juegan Sarabia.
Ya sí,
yo tampoco juego
y
mucho.
Que juega Eric García, pero si hay muchos jugadores muy discutibles.
No, que digo que me sorprende que Joseba lo haga en interrogante, pero es que de los que juegan ahí en el equipo de los 24 grados, también hay muchos interrogantes que puedes abrir.
Está claro que cada uno...
Pues te digo todas, Eric García, Pablo, todas las que quieras, todas las jugadoras que no juegan habitualmente. Pues claro que sí.
Le han preguntado un nombre y te sorprende.
Le hemos comprado la moto a Luis Enrique de que es el seleccionador ideal para la regeneración y para el cambio de ciclo hasta que ha tocado al Camero. A la que ha tocado al Camero... El castillo de Naipes.
No es verdad, chico.
Como
que no es
solo verdad. Al Camero, David. Yo decía es que antes no de la defensa. En ataque
Luis Enrique,
en
hasta hace dos
campo...
días, Guille, caía bien a madridistas, a barcelonistas, atléticos, porque bueno, era un.
A madridistas.
Pero escucha, David.
En la selección no rajaban de él.
Todo el mundo le faltaría a alguien. Aspas, Canales, lo de Sarabia, lo de Adama Traoré. Pero yo le decía al principio lo de la defensa. Porque aparte de no llevar a Ramos, que a mí no me parece justo, llevas a 3 centrales de 4 sin experiencia en la selección.
Porque
¿no?
le gustan más, Guille.
Ya, claro. pero tú tienes que pensar que 3 de 4 centrales es mucho. Y luego no llevas a un lateral derecho, que lo de ser Jesús Navas es incomprensible.
Es clamoroso.
Llevas a un central, que a mí me parece bien Azpilicueta, o Nacho, ahí uno de los dos. Y luego Marcos Llorente, si donde ha rendido bien es arriba, yo tampoco entiendo. Entonces son demasiadas cosas que se juntan en la defensa de la selección. Demasiadas cosas raras, porque luego que falte Canales o que falte Aspas o que lleva Pablo Sarabia, no nos íbamos a poner...
¿Pero qué centrales te faltan a ti, Guille?
Pues Ramos. Ramos o Nacho Albiol. O sea, si no llevo a Ramos, llevo
ahora...
Albiol, que tiene experiencia. Mario Hermoso creo que ha hecho una muy buena temporada.
¿Con esos mejoramos mucho la selección?
Sí.
Es lo que pregunto. Sí, eso sí. ¿Seremos campeones de Europa?
Pero por esa regla de tres no se puede discutir nunca
creo
una lista.
Que son opiniones, Siro.
Estamos criminalizando, repito, a Luis Enrique. No porque no lleve a Messi. No, es porque
un día
no
sale a pedir perdón Luis Enrique.
Lleve a Diego Llorente sí, en vez de a Nacho Fernández. Bueno,
es una chico, lista cojonuda.
Yo llevaría a Nacho.
Sino, los de Vigo consideran que no lleva al Messi del fútbol, que es APA.
Bien,
no,
bien.
Los de Vigo, los del Sevilla normal, consideran que no lleva...
Sí, pero tiene razón David Manolo en que todo el clima este de... Porque en su etapa de seleccionador estaba concitando un poco... Había un Luis Enrique borde y que daba una imagen en su última etapa del Barcelona, y otro Luis Enrique en su etapa de seleccionador que era más o menos... más conciliador y que concitaba, yo creo, un poco más simpatías prácticamente de toda la geografía española. Y ha sido tocar a Sergio Ramos y escuchar los mensajes
de...
Sí, sí, bueno, sí. Sí, sí, sí. Oye, no escuchaba a nadie decir que se borra de la selección o que se baja del barco hasta que ha desaparecido Sergio Ramos de la lista.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién era el seleccionador cuando se montó el lío de la portería con De Gea?
Del Bosque.
Vicente
del
Bosque.
No, Luis Enrique, era Luis Enrique.
¿Cómo?
Sí, Luis Enrique, cuando acaba Robert Moreno. Cuando acaba Robert Moreno, que ya se había cargado a De Gea, vuelve Luis Enrique y lo pone de portero.
Perdón, pensé que hablabas de Gea Casillas.
Yo estoy diciendo, en este nuevo capítulo de Luis Enrique, segunda parte, el portero de la selección no era De Gea. Llega, no, Luis Enrique y vuelve a poner a De Gea.
No escuché a nadie decir me bajo del barco de la selección porque juegue Kepa, De Gea. No lo escuché. No lo escuché. Montó, lo he escuchado con Sergio Ramos, con madridistas que van con Francia.
Polémica ya venía de Rusia.
A ver si es que no se va a poder poner.
No, si me parece muy bien. A mí me tiene sin
cuidado. Lo que está claro es que esto nace con pollo. O sea, la Eurocopa nace con pollo.
Me parece que es un error, porque yo lo he dicho en primer momento. Joder, pues. A mí me puede gustar más la selección o menos. Pero cuando juega España...
Ah, eso por supuesto. Por supuesto.
Vamos. Pero hubiera nacido igual. Si hubiera ido Sergio Ramos, el pollo hubiera estado...
Esto viene con el carácter del seleccionador.
Menos, pero hubiera estado...
No se había borrado nadie.
No puedo. De verdad, no puedo. Lo siento. Es que estáis hablando todos a la vez. Por favor, un poco de orden.
Lo de Sergio Ramos, si me podéis acabar de decir, es normal por el personaje. Estamos ante un señor que está a tres partidos de ser el más internacional de la historia. Estamos ante un tío indiscutible, campeón de todo. Normal que eso sea un follón. Pero que hay mucho más lío. Que la lista no gusta en ningún lado. Eso es lo que trato de decir, vale. Yo. Y que lo del Madrid para mí es una cosa anecdótica. Oiga, no va ninguno del Madrid. Realmente había poco donde elegir. Hubiera traído usted a Nacho, seguro. Yo sí. Y también te digo otra cosa. Quizás de estos últimos meses el mejor central de España es Albiol. Para mí. Y esa pilicueta que lo que he visto en el Chelsea es una cosa maravillosa. Sí. Ahora, hay una serie de personajes, te repetimos, Navas, Aspas, bla, bla, que, coño, sorprende mucho que no estén, y más en esta España que no le sobra nada.
Miguelito,
y Mbappé... Y
¿nos puedes recordar a los oyentes cuándo se concentra España, cuándo juega el primer partido amistoso, etcétera, etcétera?
Sí, la concentración va a empezar el próximo lunes, 31 de mayo, hay dos amistosos que se van a disputar en Madrid sin público, el día 4 de junio en el Metropolitano contra Portugal, el día 8 en Butarque, el Leganés ante Lituania, y luego el primero de los tres partidos de la fase final va a ser en la Cartuja el día 14 de junio contra Suecia, luego jugaremos contra Polonia y luego contra Eslovaquia.
Perfecto, gracias Miguel.
Esto no ha hecho más que empezar, ¿eh?
Sí.
Vaya mes, ¿eh?
Hasta luego.
Vaya mes de radio tenemos por delante. Sí.
Yo hoy pondría en valor que por fin España tiene un seleccionador valiente de verdad. Es que
los rivales son unos cagados. Cagón.
Oye,
y Luis Aragonés en gloria cagón.
Bueno, te digo una cosa. A lo mejor en su día el seleccionador de turno se tuvo que cargar antes a Xavi, antes a Iniesta, antes a Casillas. Este tío ha llegado, se lo ha cargado antes, oye, porque no le gusta.
Chato.
Te digo una cosa. Yo convocaba todavía a Xavi e Iniesta y a Casillas.
Yo también.
Pero vamos,
Si va Ramos también pueden ir ellos.
Oye. De verdad.
A Casillas, desde luego, ¿eh? Porque no habéis dicho nada.
Con los porteros que tenemos.
De la portería no habéis dicho nada, pero.
Espero que vuelva a
Alcalá, no generes lío tú ahora.
No.
No va a bajar más gente del barco.
No.
Dicho que el problema son los Ramos. A ver si vas a generar todo el lío con la portería.
No,
la portería.
Que yo convocaba a Casillas. No. Digo
espero que vuelva a De Gea, ¿no?
Que no habéis hablado de la portería. Y que para mí también hay mucho que hablar ahí. Pero bueno.
Sí, ¿cómo está lo de Ramos con el Madrid? Es lo
pues
que
eso lo llevas tú, como se despidió hace 4 meses.
Eso te digo, ¿no? Pues que estaba esperando a ver si hacía rueda de prensa.
Yo lo estoy esperando que el Madrid anuncie que ya se despidió.
Yo estaba esperando que lo hiciera Ramos, igual que se lo comunica
al
presidente.
Ya lo has anunciado, ¿para qué lo va a anunciar Ramos? Yo estoy esperando que el Madrid anuncie que ya le dijo Ramos hace 4 meses que se había despedido.
Estas conversaciones de Ciro y Lama me apasionan, de verdad. Llevan 5 meses hablando de lo que dice uno y de lo que dice otro.
Son un género.
Escúchame, según Manolo Lama no ha recibido todavía la oferta.
Escúchame, es que lo tengo cada día más claro que el Madrid. Claro,
fíjate,
claro.
Tú lo que bueno, me dice, ¿en serio?
Y dije una cosa hace 3 días y la mantengo. Claro. Si Barán se va, Ramos sigue en el Madrid.
Vale.
Si Barán se queda, Ramos se va del Madrid. Vale.
Oye, un apuntito de Víctor Fernández. Navas no tiene molestias. Le dio dejarse López Tegui para ir a la selección.
Joder.
O sea que...
No va por cuestión, evidentemente, por una decisión técnica.
Bueno, por cierto, creo que...
Que juegue ya entre lateral derecho, no hará mucha ilusión.
Anunciará la semana que viene que se va del Madrid.
¿Quién? ¿Zidane?
Sí.
Ah, y lo dices a la 1:17. O sea, vamos a ver una cosa. Vamos a ver.
Para dejar en alto el kilómetro.
Siro, te parece...
Muy bien, Siro.
¿Qué programa dirijo yo si de repente la noticia del día... Me la das así, escúchame, despidiéndote a la 1:17? ¿No has tenido en ningún momento día para llamarme y decirme esto?
Bueno, escúchame, yo la doy en el momento que me llega algún tipo de información.
Claro. ¿La semana que viene? También le dan la noticia a Ciro y le parece mal la hora.
Claro,
a ver,
es que es la hostia.
A ver, di, ¿la semana que viene Zidane anuncia que se va del Madrid?
Que se va del Madrid y que viene Allegri. Te doy 2 en 1.
Viene Raúl,
eres como Guardiola,
con la que montamos aquí el jueves pasado con Raúl. Eres como Guardiola.
Joder, sí, es verdad que no son horas.
A ver, pues ya, la portada de Marca ya la portada.
Dalo bien para montar la promo. Dalo bien para dando la hora y todo.
Dilo. Sí.
1:18 de la madrugada, 12:18 en Canarias. Informa la cadena COPE, el partidazo. Ciro López.
La semana que viene, Zinedine Zidane y el Real Madrid anunciarán que no sigue como entrenador del Real Madrid. Y el entrenador que va a llegar sustituyéndolo se llama Allegri.
Informó la COPE.
Qué bueno.
Perfecto.
Esto lo tiene fácil. Si luego no se cumple, lo borramos.
Bueno,
yo se lo veo a mucha gente.
Oye,
que lo hace.
Será la primera que, sí,
efectivamente.
Que se da y que después,
oye,
no se cumple.
Compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche. Ha sido una gran noche de radio, ¿eh? En algunos momentos incluso se os ha entendido lo que estabais diciendo. Lama.
Escribe Pepe Domingo que qué pena que se acabe. Mira.
Sí. Lama, Guas, Joseba, David Sánchez, Palomar, Uzquiano, Alcalá, Ciro. Todos. Gracias. Me quedo solo con Joseba, ¿eh?
Adiós.
Chao.
Adiós. Vamos con el kilómetro 42. Sigue Joseba, está Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. Madre mía, después de lo que ha dicho Ciro, ya podemos mantener el ritmo, ¿eh?
Sí, sí.
Madre mía,
hay que mantenerlo
pasada.
Muy alto. Lo que pasa es que hoy empezamos con un bajón tremendo. Yo ayer, de verdad, fue de las noticias que más me impactó de todas las que he leído últimamente. La muerte de estos 21 atletas en la carrera...
Muchos de ellos de élite, ¿eh? Muchos de ellos de expertos en,
claro,
en
yo,
China.
Yo cuando leí la noticia... No, no sabía lo que había pasado. No sé si se habrá desprendido un puente
o caído un rayo, una cosa.
Un rayo, algo. ¿Cómo sucedió para que 21 corredores fallecieran ayer en una carrera en China? ¿Qué pasó?
Bueno, ha sido algo increíble. O sea, ni tú ni nadie, yo creo, jamás había ocurrido una cosa de este tipo, ¿no? Y como tú, todos nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ocurrir una cosa así? Pues desgraciadamente, que 21 personas fallezcan en una carrera que tenía 172 participantes, una prueba que se hacía en China, un ultra de 100 kilómetros, y son las carreras que hacemos muchas personas normales. O sea, es un ultra, una carrera a la que vas, que no tiene mucha gente, una carrera que tiene, pues eso, su señalización, que te dicen un desnivel que tienes que llevar un material obligatorio y de repente las condiciones meteorológicas, por lo que yo he ido pues escuchando, ¿no?, de lo que se ha dicho, en principio no eran tan malas. Lo que ocurre es que salen con sol, más o menos, y de repente hay un bajón terrible de temperaturas, hay granizo, una lluvia helada y muchísimo viento, y eso hace que bueno, que la gente entre en hipotermia, la carrera se paraliza, mucha gente se pierde, lógicamente intentando guarecerse de esas temperaturas tan extremas, y claro, transcurre mucho tiempo, la organización para la competición, pone a más de 700 personas a buscar, y claro, en ese transcurso pues hay 21 fallecidos, y la pregunta es ¿por qué ha sucedido? Lógicamente, una carrera, la organización tiene que estar pendiente de lo que va a suceder, y sobre todo los participantes tienen que estar preparados y llevar en esa ropa necesaria para momentos que te puedes encontrar, ¿no? Esas bajas de temperatura, que en estos casos eran de 0 grados, había desnivel, era una zona un poquito técnica y complicada, que lógicamente si no vas corriendo, tu cuerpo baja mucho la temperatura y hace que se haya producido esta tragedia, que me parece una tragedia. Más cuando son pruebas que las hace pues muchas personas normales, ¿no? Son las que hago yo pues últimamente, ¿no? Y ha sido un mazazo, porque yo jamás había visto, vamos, no había visto una noticia de este tipo ni cómo ha ocurrido. Ha sido algo tremendo, algo tremendo.
Es que estamos hablando de una zona que es muy proclive también a que haya muchas inclemencias climatológicas, pero por lo visto estaba anunciado que se iba a producir un bajón, y fue en concreto entre el kilómetro 20 y el 31. La organización ha argumentado que advirtió a los corredores que llevaran ropa de repuesto y ropa de abrigo, por si acaso, por si era verdad que esa previsión al final se cumplía y era ese bajón tan espectacular de temperaturas. Y explica que la mayoría de los corredores decidieron no hacerlo, porque evidentemente si tú tienes que llevar ropa y tienes que llevar algún elemento externo, eso te dificulta más a la hora de correr.
Sí, pero esto, Joseba, que lo estás diciendo, lógicamente, cuando hay una carrera de este tipo, siempre te dicen, oye, es recomendable llevar una tercera capa, una segunda capa, es recomendable, pero es obligatorio llevar al menos una o dos. O sea, que yo creo que en este caso la organización es la que tiene que velar por la seguridad de los participantes. Lógicamente no lo puede dejar a tu libre albedrío, porque ¿qué ocurre? Que la gente que va compitiendo, pues en cabeza lo que trata de ir es con la menor ropa posible o ajustar un poquito más a la ligereza. Es decir, si puedes llevar una prenda que pesa 150 gramos, va a llevar esa antes de que llevar una de 300 gramos que al final va a ser más peso que va a llevar y lógicamente si la organización se lo permite, pues lo hace. Al final últimamente la tendencia es que la gente vaya lo más ligera posible y hay otras organizaciones que se preocupan muy mucho de que los atletas pues cumplan con ese protocolo, ¿no? Pero yo creo que no te lo pueden dejar a tu libre albedrío y lógicamente cuando te puedes encontrar con este tipo de temperaturas, la montaña es muy traicionera, o sea, no te puedes dejar ahí desamparado, ¿no? O sea, que yo creo que en este caso la organización tenía que haber aplicado mucho más taxativamente las normas y, lógicamente, intentando prever que puede ocurrir un descenso de temperaturas, obligar a los deportistas a llevar ese lastre, ¿no? Que al final significa poder sobrevivir en caso de que puedas tener en un momento como pasó.
El momento de ir a allí, ir encontrándote cadáveres.
Bueno, pero es que fíjate lo dramático que puede llegar a ser el asunto, que han encontrado cadáveres abrazados. O sea, era tal el frío, era tal la hipotermia, para darse calor unos a otros, se abrazaban y algunos murieron abrazados a otros.
¿Qué situación? Lo más horrible que hemos contado en el kilómetro 42, sin duda alguna, con mucha diferencia. Ojalá nunca contemos nada que se le parezca. Descansen en paz estos 21 atletas en esta carrera.
Insisto que no eran populares, o sea, algunos sí habría, pero había gente, Chema, tú conoces algunos nombres que eran auténticos expertos en las carreras de ultramontaña.
O sea, había un corredor también paralímpico, ¿no? Y estaba el mejor corredor de ultrachinos, Jian Li, o sea, que estamos ante gente que había ganado 3 veces esa competición y lógicamente, claro, yo nunca me había pasado, ¿no? Porque lógicamente yo voy a competir, incluso si os acordáis cuando estuve corriendo en Costa Rica, hubo un día que nos dijeron hay una amenaza, alerta amarilla, y lógicamente la carrera se suspendió, no porque no se pudiera haber corrido, o sea que posiblemente hubiéramos corrido, pero lógicamente había algún riesgo de que pudiera ocurrir algo, y yo creo que en este caso tiene que ser dramático, o sea, y sobre todo la gente que estuvo perdida durante mucho tiempo hasta que dieron con ellos, o sea, un dispositivo de entre 700 personas al principio y luego 1200 personas para intentar rescatar a esas 150 personas que al final dieron con ella, ¿no? Pero lógicamente un drama y bueno, ver a la gente pues eso, en pantalón corto como iban y cómo ese descenso de temperatura, esa lluvia, ese granizo, pues hizo, pues mira, que se produjera esta noticia que hemos alucinado toda la gente del mundo del trail, el mundo del deporte en general, y que ha sido algo tremendo.
Bueno, vamos a darle otro aire al kilómetro, hablando de Mohamed Khatir, que vaya pinta tiene este atleta, Chemita.
Bueno, ha sido impresionante. No sé si habéis visto la primera prueba de la Diamond League, que ha sido en Gateshead. Ha sido increíble para mí la noticia. Ya lo hablamos la semana pasada, que había corrido Khatir en 3:33 en 1500, que hizo mínima para esos Juegos Olímpicos en la prueba de 1500, pero aquí ha corrido el 5000 en unas condiciones de lluvia, hubo 11 grados, con un tiempo horrible para correr, Él la acreditaba 13.50 y se marcó una última vuelta de 55 segundos para conseguir la victoria, que acabó en 13 minutos 8 segundos, que es mínima también olímpica en 5.000, y está llamado a ser, con 23 añitos, ojito para los Juegos, una de las grandes bazas españolas. Y otra imagen de que no sé si lo visteis también, que a mí me... Bueno, Duplantis, que es el gran dominador de la pértiga, que después de 23 victorias perdió esa imbatibilidad de manos de Kendrys en 5.64, y era curioso ver cómo estaba lloviendo y uno le sujetaba el paraguas al otro mientras estaba esperando para saltar. O sea que fue bonito ver cómo rivales que son... El último había sido Kendrys, el que había vencido en Doha a Duplantis, o sea que había sido en el 19 la única vez que la habían ganado, y 23 victorias de forma consecutiva hasta ayer, ¿no? Y luego también hubo Ignacio Fontes, que quedó cuarto, Dani Arce quinto, y Eusebio Cáceres, que hizo 8-4, o sea, le hemos vuelto a ver saltar por encima de los 8 metros. Eusebio es un chico que siempre esperamos mucho de él, y bueno, que ha empezado así. Y no sé si habéis visto cómo se iniciaba lo que se llama The Final Three, que es una en la longi, en el triple, en el peso, la jabalina y el disco. La World Athletics ha sacado una nueva forma de competir, que es que solo pueden hacer el último salto, el último lanzamiento, los tres mejores. Entonces, lo que pasa al principio es simplemente para clasificarse, y todo se soluciona en el último intento. O sea que esto, que no acaba de convencer a todo el mundo, ya se ha puesto en práctica en esta primera edición de la Diamond League, que no sé si lo habíais oído
noticia. Primero en COPE nos los das aquí.
Otra forma de
hacerlo más atractivo. Imagínate, haces 5 saltos y estás entre los 3 primeros, y resulta que en el último solo pasan 3, que han hecho durante esos 5 primeros intentos. El sexto solo hace los 3 mejores, pero se decide todo en ese último, en el sexto salto. O sea que
sí, una final a 3.
Sí, pero es un poquito, bueno, aquí hay opiniones de todo tipo, y esto es un poquito nuevo. Ya sabéis que la World Athletics está intentando ir variando, innovando, y aquí en esto, por hacerlo más espectacular, muchas veces condiciona que pueda ganar alguien que no haya hecho el mejor salto o el mejor lanzamiento, y de momento está en longitud, triple peso, jabalina y disco. Así que muchas cosas en la Diamond League.
¿Tienes
y luego,
que... Sí, perdón.
No, no, y Yulimar Rojas, que en Andújar, pues que volvió a saltar 15.43 a escasos 7 centímetros del récord del mundo, y segunda mejor marca de la historia siempre. O sea que está que se sale siempre.
Tienes que responder, Chema, muy rápido a estas preguntas.
Pues vamos allá.
Muy
vamos
rápido.
Allá.
Más que rápido, corto. Diferencias entre series y Farlek. ¿Cómo recuperar cada una de ellas?
Bueno, la gran diferencia es que mientras las series hay una pausa totalmente pasiva, que no haces nada, puedes parar del todo. En el Farlek la recuperación es activa, es decir, sigues corriendo. O sea, principalmente el Farlek más indicado para periodos genéricos, y las series más para periodos más específicos, cuando estás acercando a la prueba, al objetivo.
¿Cómo es? Me parece una pregunta muy interesante, ¿eh? ¿Cómo caes si tropiezas?
Esto es una cosa rara.
O sea, a lo mejor puede ir...
Ya, pero a lo mejor hay alguna forma de minimizar los daños.
No, esto pasa en el judo, que te caes y hay una forma de caer. Normalmente corriendo...
Sí, metiendo el hombro tal y dando la vuelta.
Sí, pues desgraciadamente, mira, yo hay veces que he apoyado la mano, y una vez me tuvieron que poner clavos al apoyar la mano. O sea que yo creo que en función de lo ágil que seas, te puedes levantar o caes un poquito mejor. A mí me pasa lo mismo, que soy un tronco, que soy rígido, me caigo y para levantarme necesito una grúa. Sí. O sea que eso ya es cuestión de cada uno y como esté de su agilidad, su elasticidad y su flexibilidad.
¿Qué piensas del entreno polarizado? ¿Qué es el entreno polarizado?
Bueno, pues el entreno polarizado es...
¿Con un polar?
No, bueno, también no estaría mal utilizar un polar, que eso nunca viene mal, no, pero se trata de entrenar o muy suave o de forma muy intensa. Es decir, alguna vez hemos hablado de entrenar un 80%, que hay entrenadores que hablan de pues que lo que hacemos muy despacio lo hagamos despacio, y lo que hacemos de forma intensa que lo hagamos muy intenso. De tal manera que si nuestro entrenamiento es un 100%, el 80% lo tenemos que hacer de la forma más suave y un 20% de la forma más intensa. Por eso se habla de entrenamiento polarizado. Y que los entrenamientos en el medio de esos umbrales, que sean solo cuando estamos hablando de una transición. Con lo cual, es una forma de entrenar diferente, que dicen que, según los estudios, que hay mejoras, que gente que mejora con este tipo de entrenamiento a lo mejor un 5%, y con un entrenamiento un poquito más convencional, centrado más en los umbrales, se mejora un 3 y pico. Así que yo creo, al final es un método más, una forma más de entrenar, y luego lo que se trata, yo creo, que es del propio deportista que tengas en tus manos, ¿no?, para intentar sacar lo mejor de él. O sea, que al final son métodos polarizados, 80-20, 20, 80 de forma más suave y un 20% de forma intensa. Por eso habla de esos dos polos opuestos, ¿no?
Semita, muchas gracias.
Buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, un gran partidazo. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana, 11:30, les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.